la isla con las noticias más de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy martes 12 más 1 de septiembre de 2022. Buenos días, cosa linda, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred, yo feliz aquí. Es martes y hoy sí es martes de ni te cases ni te embarques. Aunque estaba leyendo un artículo esta mañana bien temprano y decía que los números tienen que ver con el karma y todas esas cosas, que a veces nos aferramos a si determinado número es de buena o de mala suerte, pero que la buena o la mala suerte la hace uno mismo. Así que hoy vamos
a decir
que hoy estamos de buena suerte.
¡No!
Sí, estamos de buena suerte.
¿Y porque yo tengo calor?
Ah, hace calor en La Habana, mi hermano, cuéntame de Madrid, pero es buena suerte porque estamos con los oyentes que ya nos están saludando desde bien temprano. Ahí está Mandy Quincalla, que no tiene calor, porque seguro anda en su...
Pupú.
Ajá, en su tutú, por ahí para allá.
En la discoteca con luces,
así
y ruedas.
Mismo, así mismo, estoy abriendo el correo, no se me pongan celosos y voy a ver quién más ha estado por acá dando saludos en Tempranito.
Martes 13.
ni te cases ni te embarques.
Mucha gente dice que, para aquí es el martes 13, uh-huh. Para nosotros es el viernes 13. ¿Es el martes o es el viernes que no puede caer 13?
Los dos números. No es tanto el día como en la numerología. El número 12 más 1. Ya te dije que hay muchos que estudian estos números y dicen que es una cuestión de cómo tú quieras mirar las cosas. Así que no te aferres a un imposible, como decía Juan Gabriel, y sigue presentando lo que viene ahora.
Lo que viene ahora a las 6:03 de la mañana es la maravillosa y aterciopelada voz de nuestro presentador de noticias matutino, Bruno Tocas.
Me siento muy humilde, muy humilde, muy humilde. Pero pasemos a las noticias. Los obispos católicos de Cuba criticaron el nuevo Código de las Familias que será sometido a referendo el 25 de septiembre y sugirieron a los fieles que voten en contra porque la ideología de género, entre otros puntos, no beneficia a la sociedad cubana. Varias pautas del propuesto código son consideradas positivas, como por ejemplo, el claro rechazo a la violencia en el seno de la familia, la defensa de los derechos de los abuelos y el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos y personas en situación de discapacidad. No obstante, los obispos advierten que la ideología de género no beneficia a las familias y que no es verdad que lo más beneficioso sea introducir una interpretación del principio de la autonomía progresiva, particularmente si eso permite a los menores de edad iniciar procesos clínico-quirúrgicos irreversibles sin autorización de sus padres. Otra crítica es que los huérfanos sean adoptados por personas del mismo sexo y que se reconozca como adecuada la gestación solidaria en la que una mujer lleve en su vientre el hijo de otra mujer. Cuba necesita por lo menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, según datos oficiales. Los inversionistas extranjeros llegan y se van mientras que los convenios no se materializan. Luis Guardia aborda el tema en el siguiente reportaje.
El primer ministro castrista hace un par de semanas dijo querer ver resultados. Los inversionistas llegan y se van. El oficialismo organiza constantemente ferias y eventos para intentar atraer el capital foráneo, pero los convenios no se materializan. El gobierno cubano anunció el pasado mes que permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y a través de empresas mixtas, también en el comercio minorista. Una decisión de desesperación, según sus críticos, ante la contracción económica que experimenta la mayor de las Antillas.
Es una cuestión de modelo. La inversión extranjera exige derechos de propiedad, garantías, exige contrapartes que tengan capacidad financiera para acometer proyectos conjuntamente, exige menos burocracia, menos intervención, menos control.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es autor del blog Cuba Economía. En un artículo al respecto destacó que el inversor extranjero quiere libertad para decidir qué hacer con su dinero, que las manos del Estado, cuanto más lejos estén, es mejor, y recalca que eso es algo que el régimen comunista cubano no puede entender.
Y esto no se da en la ley cubana, en la ley 118, ni tampoco en la Constitución. Cuba tiene uno de los sistemas más intervencionistas del mundo en materia económica y eso se traslada también a la inversión extranjera. Y si además luego no se pagan los préstamos que conceden las entidades internacionales, y ahí está la deuda con el Club de París, es muy difícil atraer la inversión extranjera. Hay que dar un cambio de 180 grados.
Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, que tocó fondo durante la pandemia al retroceder dos dígitos porcentuales y no ha podido recuperarse. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El movimiento Damas de Blanco retomó el domingo su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Por lo menos 14 activistas fueron detenidas cuando intentaban llegar a iglesias en diferentes ciudades del país, dijo este lunes a Radio Martí la dirigente de la organización, Berta Soler. La dirigente opositora informó que a pesar de la represión gubernamental, una veintena de activistas pudo asistir a misa y pedir libertad para los presos de conciencia.
En Matanzas fueron detenidas 12 damas de blanco hasta el momento. En La Habana tuvimos 2 damas de blanco detenidas, las 2 fueron multadas. Pudimos también participar en Santiago de Cuba 3 damas de blanco en misa. En Santa Clara 2 damas de blanco. Aquí en La Habana 4 damas de blanco. Y en la provincia de Matanzas 12 damas de blanco pudieron participar en misa. Aquí de la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moya, y quien les habla Berta Soler, sobre las 2:30 de la tarde. Y bueno, fuimos detenidos por mujeres policías y el Departamento de Seguridad del Estado, vestidas de civil todas, a su vez turbas paramilitares con un tordo, ¿no?, para tapar la visibilidad de alguna cámara que pudiera tomar video o foto del arresto contra nosotros. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12 de septiembre. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía de San Miguel del Padrón, llamado La Oncena, liberada a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12, cerca de la sede nacional y con una multa de 30 pesos de moneda nacional.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó ayer en Ciudad México con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la forma de promover la prosperidad y la seguridad en la región. El Departamento de Estado informó que Blinken agradeció a López Obrador por su apoyo en la reunión Cumbre de las Américas, la cooperación en temas de migración y en la lucha contra las drogas. Los británicos comenzaron el lunes a despedirse de su reina Isabel II, informa la agencia de prensa AFP.
Una larga procesión encabezada por el rey Carlos III y sus tres hermanos llevó el féretro de la difunta monarca hasta la Catedral de St. Giles en Edimburgo, capital de Escocia. Tras una ceremonia religiosa, se abrió la primera capilla ardiente que durante 24 horas permitirá a los escoceses despedirse de su reina. Mientras tanto, el país continúa con el protocolo de instalación del nuevo rey, que el lunes se dirigió por primera vez al Parlamento en Londres.
Al presentarme hoy ante ustedes, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias vitales a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal para la mejora de todos nosotros.
Su féretro permanecerá en la Catedral de Edimburgo hasta la tarde del martes. Luego, un avión transportará sus restos a Londres para varios días de homenaje popular y el funeral de Estado el 19 de septiembre, al que seguirá su entierro el mismo día en Windsor. Se estima que unas 750.000 personas podrían querer despedirse de la monarca en la abadía de Westminster, en el centro de la capital británica. Las exequias de la soberana contarán con la presencia de decenas de dignatarios mundiales, además de representantes de otras monarquías del mundo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6, el primero del día en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y doce minutos de la mañana. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, martes 13. Recuerden pasarla bien, 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 cualquiera sea la cantidad de años que cumpla. Si cumple 39 años, como yo recién cumplí, pues bueno, aquí en la flor de la vida, mientras otros son tallos y espinas, insectos de basura, yo estoy... Tengo un problema en el cloche.
Tú, muy mal. Tú estás muy mal, empezando por esas canas. Me gusta tu camisita.
Sí.
Hoy vinimos en tonos achocolatados, sin ponernos de acuerdo, señores, cada uno con su tonalidad, pero estamos achocolataditos,
sí,
aquí,
sí,
hoy.
A punto de retirnos.
Sí, a punto de retirnos como los chocolates, así mismo. Señores, gracias por estar en sintonía. Un saludo para Yaquisito, que nos desea un feliz martes. Y
muchísimas
también
gracias
para la gente del Club de Manzanillo, que está desde bien temprano escuchándonos. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomarti@gmail.com. Y también estamos en Twitter como Tempranito Martí. ¿Y tú cómo estás?
El 305-437-7118 es el teléfono a llamar. Recuerden, 305-437-7118.
Bueno, vamos a hablar un poco de Cuba. ¿Por qué no?
Sí.
Sí, eso es lo que... Ahora ¿qué toca ahora? ¿Qué es la parte que toca ahora? ¿Cómo es que tú dices? Vamos a gusanear un poco.
A gusanear.
Bueno, señores, vamos a hablar de esto porque hay que hablarlo. En medio de todas las dificultades alimenticias que hay en la isla, en medio de las colas, de los apagones, del dengue, de tantas cosas que está sufriendo la población cubana, pues se acaba de inaugurar en Varadero una jornada gourmet.
Ah.
Oh, ajá. Una jornada gourmet donde se va a realizar el lanzamiento de concursos de cata de vino, de cocina, de coctelería. Van a ser recorridos por áreas expositivas y van a ocurrir negociaciones con empresarios y especialistas que están vinculados, y lo dijo así Cuba Debate, a la comercialización, gestión y capacitación de bebidas y alimentos en los sectores estatal y privado. ¿Mm? Esto ha sido inaugurado recién y lo está aquí reseñando el portal CiberCuba, fresquecito.com. Se inauguró ayer el 12º Festival Internacional Varadero Gourmet y lo ofrecen así, una feria gastronómica para el pueblo. No. Para la élite y para los que tengan acceso al turismo. Por supuesto que fue presidido por esos señores que se ponen esas guayaberas, como tú dices, bien apretadas, que no pueden casi sentarse, mientras la escasez de alimento es una nota constante en los hogares cubanos. Así que cuéntame un poco de esto. ¿Qué tú crees de esto?
Yo quisiera saber cuántas cubas hay dentro de Cuba.
Muchas cubas, eso lo he comentado aquí contigo.
Porque es imposible que un país que se está cayendo a pedazos, que nosotros tenemos a diario noticias de la isla donde no hay insumos médicos, escasea el transporte, hay apagones, hay problemas de toda índole. ¿Cómo es posible que se celebre un acto de esta naturaleza con la miseria tan repartida que ha hecho ese gobierno a través de 63 años.
Un derroche, lo que va a haber allí es un derroche de platillos, un derroche de bebida, y yo no sé en cuánto esto va a impulsar a que los cubanos tengan ese derroche en sus mesas. Hay una crisis nacional con la harina para la producción del pan de galletas, horrible, terrible la crisis que hay con la harina, pero no hay crisis en el sector turístico para presentar un evento como este, un evento gourmet, que ya la palabra lo dice, ahí no va a estar lo más sencillito de la comida, no, ahí va a estar lo más relevante y lo más espectacular de la comida. Eso es lo que van a enseñarle.
Es
a
una
esta
vergüenza,
persona.
Es una vergüenza, Exilda, pero mira, si ese evento lo hacen en un país, no que sea un país rico y un país, digamos, europeo. No es europeo, no es que lo hagan en Italia, en Francia, en España, en Portugal, no. Lo hacen en un país de América Latina donde obviamente hay marcadas clases sociales, pero un individuo puede acceder, aunque sea una vez a la semana o una vez al mes, a determinados gustos, pero no es el caso del cubano, que ni una vez a la semana, ni una vez al mes se puede dar un gusto de decir, bueno, yo me quiero comer X cosa al mes. Me la comí hoy, que es día 13, ahora tengo que esperar al 14 o el 15 del mes que viene. No es ese caso. Es una fábrica de miseria ese gobierno que en 63 años, mira, ayer, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es más complicado fabricar una lata de pintura que una barra de pan. Pero ayer estaba yo en una ferretería buscando una pintura. Cuando usted, señores que están en Cuba, que nos escuchan, usted se para delante de un estante así y hay cientos de cartoncitos con distintos colores y tonalidades a una pared y al otro lado de la pared, cientos de cartoncitos de muestras de pinturas y tonos de pintura, más clarito, más oscurito, más un mismo color tiene como 4 o 5 variantes, o muchas más variantes.
Y tú puedes pedir que te mezclen la pintura.
No, es que tú coges el cartoncito, que todas las pinturas son,
fíjate,
blancas.
Fíjate, yo también voy a comprar.
Todas las pinturas que venden son blancas. Usted escoge el color. Entonces, ¿cómo funciona? Coge el cartoncito, va a donde está el dependiente y le dice, yo quiero este. Ese dependiente en ese momento le dice, ¿lo quieres con brillo, semibrillo o mate? Mate es que no tenga brillo. Y entonces tú le dices, lo quiero de semibrillo. Ah, perfecto. Coge el cartoncito y le dice el hombre, ¿cuántos quieres? ¿Un galón o 5 galones? 5 galones. Hace así. Pone esa tanqueta de pintura blanca.
Cuando tú pides tantos galones, te dicen, ¿para qué usted lo quiere?
No, hombre, no.
¿Usted para qué quiere tanto?
No, hombre, no.
No, para nada, no, hombre, te hacen esa pregunta nunca.
Por cierto, que siempre hablamos de precios y esas cosas aquí.
Nunca.
Una tanqueta de 5 galones puede rondar los 120, 140 dólares. Claro, no es lo mismo una tanqueta de 5 galones a 120 dólares o 140 dólares o más aquí. Porque es otra cosa, dependiendo de la pintura, porque hay una pintura, Sherwin-Williams, que es una pintura viejísima, viejísima, que tiene una calidad tremenda. Usted pinta, no sé, yo le pinto las canas a Viñoli y se muere con el pelo negro, porque esa pintura no se le va a caer nunca. Nunca se le va a caer. Bueno, el punto es que usted le dice a ese señor, yo quiero este color, va, pone la tanqueta debajo de un aparato que hace, y ahí echa la mezcla de colores, le pone la tapa y eso, y está ahí, qué sé yo, un minuto, dos minutos batiéndose, y cuando sale esa pintura, ese es el color que usted pidió. La computadora no se equivoca, no. Eso no es echarle un poquito para aquí, vamos a guardar un poquito para más. No. Mi tío Cuco a la plancha que viene después por la parte de atrás de la ferretería. No.
Para llevarse un poquitico.
Para llevarse un poquitico.
No, no hace falta.
Esa tintura, la mezcla de esa tintura la echa la computadora. Y cuando usted se lleva de ahí la tanqueta, se lleva la tanqueta del color que usted quiso. Eso es más complicado que fabricar pan. Pero es que en 63 años esa revolución no ha podido fabricar pan ni hacerle toco, 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 toco. Para crear una tanqueta de 5 galones del color que quiere un cubano. Entonces me van a estar haciendo ahora una edición especial de no sé qué cosa en Varadero de Comida.
Varadero Gourmet 2022.
Pero exilta, si como dijo Pánfilo, hambre, jama.
Pero no te asustes cuando comiencen a salir las fotos, porque ya ponen las fotos, porque tienen sus cuentas de Twitter, porque tienen sus cuentas de Facebook, y no te asustes cuando, ayer fue que arrancó, tú vas a ver las fotos de la cantidad de alimentos y tú te preguntas, ¿y de dónde sale todo esto? Que no lo puede tener el cubano en su mesa, ese cubano que se levanta todos los días para echar pa'lante a su familia. ¿Por qué tiene que haber esa diferencia? ¿Por qué todavía a esta altura tiene que estar pensando en casabe, en no sé qué cosas, en inventos de harina de yuca, que eso harina de yuca es casabe aquí y en cualquier lugar del mundo? ¿Por qué tiene que pasar esto? Y porque en medio de una crisis nacional tú vas a hacer un evento gourmet como este.
Mira, y ahora...
No, yo hay cosas que no entiendo todavía.
Ya me tiraron la música. Se acabó Gusaneo. Son las 6:22 de la mañana y como es costumbre, a esta hora nos llega Viñolito con el cerebro sin cabeza o la cabeza sin lengua. No sé, él le explicará.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Y cuando son las 6:25 de la mañana, presentamos ahora a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que cuando era jovencito, alto, gallardo y mancebo, también tenía una novia que se llamaba Amígdala, pero que para molestarla le decía Migdalia. Buenos días, Lázaro.
Pues, güey, te salió bien.
Él lo está ensayando desde ayer. Bueno.
Oye, días. Verdad que el entrenamiento está muy bueno. Bueno, Exilia, buenos días, qué honor estar contigo y este muchacho que tienes ahí a tu lado.
El gallardo mancebo.
Ese mancebo que es muy buen estudiante. Uh-huh. Notas Lázaro, magníficas.
¿Tú te quieres dar una vueltecita por el estudio hoy?
Oye, pues, saludo a Rurú, que debe estar por ahí cerca.
Echado en las noticias. Sí.
Vigilante siempre de las noticias. Teudi y Pablito, como siempre, dirigiendo el carro este, y los amigos de Radio Martí, por ahí Angelito, Pedro Luis, caminando por Obispo, buscando algún que otro libro, Yaquisito, que ya practicando el estado del tiempo. Y bueno,
Yaquisito está mirando por el ojo de la cerradura.
Lázaro, ¿viste lo de la tormenta local severa en el municipio 10 de octubre, en La Habana?
No, fui documentado.
¿Qué pasó? Yo tampoco.
Pero intensas lluvias, tormentas, inundaciones, granizo. Eso fue en 10 de octubre ayer.
Una tormenta severa en el Palacio de la Revolución, tú dices.
Oh, 10 de octubre, muy bueno, octubre. Muy bueno.
Búscalo, que está en Cibercuba.
Ah, pues hay que buscarlo. Bueno, sí, Alfredo, como quiera que la actual temporada de huracanes corre apresuradamente. Ya hoy estamos a 13, los cubanos decimos 12 más 1 casi siempre, corre apresuradamente con unos pronósticos realmente impresionantes. No podemos dejar de prestar atención en lo más mínimo, al más mínimo vestigio de una señal ciclónica. Recuerde que se consideraban 18 tormentas tropicales en esta temporada. De manera que debemos señalar en primera instancia a la fuerte onda tropical esta mañana localizada en la región central del Atlántico, esto es, entre las costas de África y el arco de las Antillas Menores, donde se está registrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema se está moviendo entre el oeste y el oeste-noroeste, con un 20% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas. Así que, ojo con la región central del Atlántico, que le queda poco tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, y bueno, eso corresponde con la actividad que de la cual habla Exil ayer en la zona de 10 de octubre. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Exilia, Alfredo y amigo de Radio Martí, Hoy el sol saldrá a las 7 y 6 minutos de la mañana. La puesta será en hora de la tarde a las 7 y 27. Y bueno, estamos en menguante. Hay un 92.3% de la capacidad de ver la luna. 92.3. Así que va menguando, por eso. Menguante. Y bueno, pues por todo lo demás, hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Cuando termina la temporada ciclónica y los meteorólogos han pronosticado, por ejemplo, 18 tormentas, como pronosticaron esta, ellos rinden cuenta de que se quedaron por debajo todas las tormentas.
Bueno,
que
uno puede ir a exigirle y decir, se reúnen.
Si por ejemplo, ahora llegaron
entonces,
dos.
La culpa es tuya, Sí.
Yo puedo ir y decirle, ¿dónde están las otras 16?
¿Eh? No te sientas mal y no le hagas caso.
Culpable, entonces alguno que otro dirá, culpable soy yo.
Sí, mira que le gusta a ustedes meterle miedo a uno al principio. Son 18, al final pasaron dos.
Y no tiene culpa de eso.
Y dos menguantes, así como bueno, déjame callarme.
Oye, y en especial los amigos de los pilotos de los aviones que salen a investigar los huracanes. Sí. Realmente esta temporada han tenido poco trabajo. Casi han estado en la oficina esperando algún otro desarrollo, pero realmente fueron por allá, por Daniel, a investigar a Daniel por la región central del Atlántico, pero realmente no han tenido que volar mucho en esta temporada.
Bueno, mejor,
¿verdad? Sí. Tranquilo,
dale,
tranquilo.
Duerme otro poquito hasta la cita.
El cheque que sigue corriendo. Uh-huh. Bueno, hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 32 minutos de la mañana. Gracias a las personas que nos están sintonizando. Exida, fíjate si el tema del precio del peso cubano ha sido tan impactante que hasta el periódico local, Diario de las Américas, está publicando el insólito precio que ha alcanzado el dólar en Cuba y reseña que ya llegó a los 160 pesos cubanos, pero hace hincapié en que ni siquiera la moneda estadounidense durante el periodo especial alcanzó los 160 pesos cubanos. Nunca antes había tenido ese valor. Y recuerdo en uno de los últimos discursos de tú sabes quién, que estaba ahí parado, anclado en el Teatro Carlos Mar, dijo que en el año 58 el dólar y el peso cubano valían lo mismo. Cuando yo lo miré diciendo eso, yo dije, ahora sí se fundió. Lo mismo.
¿Sí? ¿Tuviste eso?
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, no vi en el año 58.
Ah,
sí sé, por ejemplo, Lázaro, Viñoli, Yaquisito.
Mira, lo único que te puedo decir sobre ese tema es que los economistas vaticinan que va a seguir subiendo el precio del dólar.
Ay, ¿cómo se te van a poner las amígdalas? Sí. Son las 6 y 33 minutos de la mañana y ahora nos vamos a... Métele, Bruno, métele.
Bueno, le voy a meter, pero tuve que dejar la moto afuera porque estuve muy ocupado peinándome, haciéndome la colita detrás de la cabeza. Eso, mucho trabajo, mucho trabajo. Pasamos entonces a las informaciones. Médicos residentes en la región oriental de Cuba dijeron a Radio Martí que persisten los problemas en la campaña antivectorial para enfrentar el brote del dengue. Tomás Cardoso amplía esta información.
Médicos cubanos que residen en la isla alertan sobre la crisis en hospitales y otros centros asistenciales debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país. Esto en medio del anuncio de las autoridades de salud pública que la compleja situación epidemiológica empeorará en octubre y noviembre. Desde Songo La Maya, el doctor Roberto Serrano califica de caótica la actual situación del dengue.
Ya la situación está ahí, porque aquí no hay recursos ninguno. No hay sistema de ambulancia, una ambulancia para el municipio, no hay medicamento, ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues imagínese usted, han muerto ya varios pacientes por dengue hemorrágico.
En Palma Soriano, la enfermera e intensivista Niurka Carmona señaló.
Ya habilitaron dos escuelas porque el Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba ya está colapsado totalmente. Aquí no hay nada, ningún antihistamínico, aquí no hay nada, dipirona. Aquí se está fumigando en Palma en ninguna parte. Aquí las calles están llenas de basura porque no hay combustible. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí.
El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advierte sobre las pésimas condiciones existentes actualmente para enfrentar el brote de dengue.
Podemos asegurar que el dengue está fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales, es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles.
No hay medicamentos en los hospitales ni tampoco capacidad para enfrentar el incremento de los casos del dengue, aseguró desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Cada día aumentan más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales y la acumulación de basuras tan grande, y nada de esto se resuelve. Cuando las personas acuden a los hospitales, no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, no hay medicamentos.
Y desde San Luis, en Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación actual.
En este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Es realmente una situación bastante difícil. No hay una buena labor higiénico-epidemiológica. Es deprimente, deplorable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Represor del régimen cubano lanza fuertes amenazas sobre activista que expuso su verdadera identidad en las redes sociales. Ivette Pacheco con el reporte.
Bajo fuertes amenazas de la policía política se encuentra en este momento el activista Ángel Cusa Alfonso, quien dio a conocer el sábado en redes sociales el verdadero nombre de un conocido represor de la seguridad del Estado cubana. Desde La Habana, Cusa Alfonso dijo a Radio Martí que con anterioridad este agente de la sección 21 de la seguridad del Estado, de nombre Ariel Arnao Grillet, alias Luisito, ya lo había amenazado por sus publicaciones en Facebook.
Él siempre ha tenido amenaza que si sigo haciendo directa o haciendo publicaciones van a meterme preso a mí y la van a coger con mi familia, que ya me lo han dicho varias veces, no es primera vez que me lo dicen.
El activista Ángel Cusa señaló además que al dar a conocer el verdadero nombre del represor el sábado en Facebook, las amenazas subieron de tono. El oficial de la seguridad del Estado cubana lo llamó a los pocos minutos, una llamada que fue grabada y publicada por el activista.
No, ya vos para arriba de ti, ya sabes quién soy yo.
¿Sí?
Y yo no tengo piedad. Ahora mismo vos en casa la mamá de tu niña. Ahora mismo vos para ahí, con manos de ladrito. Bueno, para arriba de ti.
A ver lo que te dé la gana, veo.
Dale, nos vemos el terreno.
Como bien lo expresa el agente Luisito, ahora la represalia va dirigida a Cusa y específicamente a la madre de su hija de 11 años y también en contra de su hermano, quien tiene un pequeño agromercado.
Porque mi hermano tiene un agro, puestecito de vianda, como que si te está algo ilegal, lo va a meter preso. Y yo y la madre de mi hija no estamos hace 10 años. Ella no tiene nada que ver conmigo, solamente es la madre de mi hija.
Se comportan como la mafia, indica Cusa Alfonso, refiriéndose a la forma en que opera la policía política del régimen cubano.
Como no pueden llegarme a mí, llegan a mi familia para callarme.
El activista comentó a Radio Martí.
Yo estoy ahora mismo en peligro, no sé qué me pueda suceder. Puedo estar trancado en mi casa por miedo, yo no le tengo miedo a ellos ni a nadie.
Ángel Cusa Alfonso es uno de los activistas detenidos en abril de 2021 por protestar pacíficamente junto a un grupo de personas en la calle Obispo en La Habana Vieja. Una de sus transmisiones más más conocidas fue hecha desde el Hotel Saratoga, minutos después de que explotara en mayo de este año, por lo que permaneció detenido 4 días en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Transparencia Electoral advirtió este lunes a la comunidad internacional acerca de las carencias democráticas del referendo convocado en Cuba sobre el Código de las Familias. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, denunció los objetivos de la élite gobernante en Cuba y los escenarios previstos en este tipo de procesos.
Simplemente transmitirle a la comunidad internacional que no estamos ante un proceso electoral genuino, democrático, con instancias de control, que aquí todo es discreción, ausencia de controles cruzados.
En la presentación en Madrid del primer reporte preelectoral sobre el referéndum, el organismo apoyó el planteamiento de los grupos independientes cubanos sobre lo que significa llevar a consulta una ampliación de derechos.
Los derechos de las minorías no deberían ser refrendados por las mayorías, los derechos son derechos.
El director ejecutivo de Transparencia Electoral explicó las causas por las que el régimen de La Habana convoca estos procesos calificados de inverificables.
Los regímenes totalitarios hacen elecciones para demostrarle a la comunidad internacional que tienen el control interno. Es decir, es un gesto, una señal que se le da a la comunidad internacional, sobre todo a la democrática. Es una instancia, una oportunidad que tiene el régimen y promueve el régimen para hacer purgas internas.
Según Leandro Querido, el régimen cubano aparentemente abre el grifo de la inclusión en materia de derechos civiles, pero mantiene el tabú sobre los derechos políticos. El primer reporte preelectoral sobre el referéndum del Código de las Familias fue presentado por Demo and Lat, una iniciativa de transparencia electoral con el apoyo de Prisoners Defenders y San Luis University. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la viceministra de Salud Pública del régimen de La Habana, Karina Peña García, ha pronosticado un alza en las contaminaciones del dengue para el próximo mes de octubre. La periodista independiente Miriam Leiva analiza la situación resaltando las verdaderas causas de este rebrote en Cuba.
Hace ya casi 2 meses que el ministro Portal incluso lo pusieron cuando estaba informando en una reunión del Consejo de Ministros sobre la situación del dengue, y él fue bastante explícito en que estaba ya el dengue bastante fuerte y que iba a incrementarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ningún caso ni el ministro, ni los viceministros, ni los dos profesores muy reconocidos incluso internacionalmente, pues ninguno de ellos hablan de una cuestión que es fundamental, o sea, de varias cuestiones fundamentales. Una de ellas es la falta de higiene que hay en general en el país. Los criaderos de mosquitos están por cualquier lugar. La falta de fumigación, o sea, esto se ha ido incrementando en la medida en que no se atiende, digamos, el trabajo que hacía Salud Pública de fumigar, de resolver donde hay depósitos grandes de aguas albañales o de otro tipo, en fin. Dicen que no tienen producto, dicen que no tienen petróleo. El caso es que todo se lo dejan al ciudadano que tiene menos todavía. Eso por una parte. Otra es muy importante, me parece a mí, que no hay medicamento, aunque el profesor especialista en dengue aclaró que lo más importante es reposo y agua, reposo y tomar agua. Pero si hace falta, por ejemplo, analgésicos, o sea, para bajar la fiebre o para quitar los dolores, de eso ni se menciona porque sencillamente no lo hay.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo analizando la situación del rebrote del dengue en Cuba. Bueno, las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey y Matanzas, y también se incluye el municipio especial Isla de la Juventud, son las provincias que tienen las mayores tasas de incidencias del dengue. El pasado 8 de septiembre, pues, funcionario del Ministerio de Salud Pública advirtieron en la mesa redonda que los mayores picos serían realmente durante los meses de octubre y noviembre. En este programa de la mesa redonda, bueno, pues se explicó el comportamiento del dengue y se dijo que es cíclico y que actualmente hay un alza en los focos del mosquito porque existen muchas dificultades de recursos con la campaña de vigilancia y lucha antivectorial. Se hizo hincapié en que la población no tenía una conciencia ciudadana y que en muchos sectores estatales también se habían detectado focos del mosquito. Así que así van las cosas. También se culpó a la pandemia del COVID-19 y se le pidió a la población cubana reforzar todo lo que tiene que ver con el saneamiento de sus hogares y con lo que tengan en los patios. Aquí hablamos de hace unos días de esto y dijimos que es bien, es cierto que es una responsabilidad ciudadana, pero también es una responsabilidad del Estado, claro. Pues recoger toda la basura que se acumula en cada esquina del país. Y no tienen tampoco los recursos para fumigar, solamente están mandando estas brigadas que lo que están haciendo es un pesquisaje, pero no tienen en sus manos las herramientas para erradicar el dengue. En la página de Radio Televisión Martí hay un artículo muy bueno escrito, y vamos a hablar de él, escrito por nuestro colega Tomás Cardoso, donde hay médicos cubanos de diferentes lugares del país que están pronosticando que hay un pico de contagios por dengue y que la situación en el país ya es caótica.
No, y no pueden decir que el tema es por la época, por
las lluvias.
Por las lluvias, porque, bueno, llueve en toda la región, pero entonces los demás países de la región tienen cómo atacar el mosquito. Y porque en Cuba es donde hace falta los químicos para producir toda esta fumigación, todo este humo, lo que sea, ¿no? O sea, no puedo decir no, porque es la temporada alta y subió. Ah, bueno, pues entonces también cuando hay temporada alta de turismo en la región, me imagino que vayan más turistas a Cuba, ¿no? O sea, porque si por la temporada
esa alta, balanza no es tanto como tú dices.
Si
no,
por temporada alta de lluvias el mosquito sube en la región y entonces se para un funcionario y dice, no, esto no está pasando solamente en Cuba, es toda la región. Ah, cuando hay un alza de turismo, entonces implica que hay un alza de turismo en la región, ¿no?
Así mismo.
Y cuando el peso cubano alcanza, estamos hablando ahorita, a 160 pesos cubanos por un dólar, entonces, ¿qué pasa en la región?
Estás haciendo comparaciones que no deben ser, pero sí, estás en un punto válido, porque echarle la culpa a algo que es generalizado a nivel mundial, porque no existe solamente la epidemia del dengue en Cuba, no, en muchos países y se combate de manera bastante eficiente, pero la acumulación de basura en Cuba es también degradante. Lo vemos en cada foto que se ponen en las redes sociales. Las personas ven un lugarcito, alguien tira un poquito de basura y cuando vienes a ver es enorme la cantidad de basura que hay. No existen los carros para recoger la basura. Aguas albañales por donde quiera. Ayer mismo Bernardo Arévalo nos mandó esta foto de una calle llena de baches, pero esos baches están llenos de agua. Y esa agua está contaminada y entonces es una cadena constante. Todo es una cadena constante, todo es con justificaciones. No tenemos, pero tenemos que tener conciencia ciudadana. El cubano no tiene conciencia, el cubano no ayuda, el cubano no aporta, el cubano no recoge la basura. ¿Dónde van a botar la basura si no pasan? Pues en ese vertedero que queda en la esquina. ¿Por qué? Porque es más fácil ir a botarlo allí a esperar a que pase el camión de la basura, que no pasa constantemente. Entonces, ¿la culpa de quién es? Claro. ¿De quién es la culpa?
No, y después te dicen, no, porque el peso cubano, que es la región que, cuando usted cambia un dólar en peso mexicano, por un dólar le dan 20 pesos mexicanos. Cuando cambias un dólar en pesos dominicanos, te dan 54. Quiere decir que la moneda mexicana y dominicana, hablando de la región, no nos vamos a Argentina, que está a 140 y tantos pesos argentinos, te dan un dólar. Y tú dices, ah, igual que en Cuba. Sí, pero en Cuba el salario medio es alrededor de 26 mil pesos al mes. Cuando usted multiplica, son alrededor de 300 mil y pico pesos al año. ¿Cuál es el salario de 300 mil pesos al año o de 26 mil pesos al mes en Cuba? Ninguno. Entonces, cuando usted establece esas comparaciones, mire, no diga y no diga la región. No, porque la región, ¿qué región?
Pero es si que yo conozco es una, amigos dominicanos, una manera aquí, de justificar. O sea,
yo conozco amigos dominicanos aquí que me dicen, sí, en Dominicana hay diferentes clases sociales y hay altos y bajos y hay, ojo, hace años atrás, Dominicana, la República Dominicana, fue el país del mundo que más BMW, Mercedes y Porsche tenía per cápita. ¿Por qué? Porque hay capital dentro de ese país. Hay capital y hay gente pobre, pero también hay gente muy rica. Ah, pero ¿por qué en Cuba todo el mundo tiene que ser pobre? Y los ricos nada más que están en el gobierno.
Bueno. No, y el turismo no es este turismo que estábamos hablando hace un momento de un evento gourmet solamente para las personas que están ahí en ese evento. No, el turismo puede ir cualquiera. Tengo amigos que viven aquí y amigos que viven allá y pueden visitar una instalación hotelera sin ningún problema. Solamente sacan sus reservaciones y van con su familia o van con amistades como ellos quieren. Eso no es un problema. No es ningún problema.
Ese evento gourmet Exilda que ahora le están dando bombo y platillo.
Y ya vi las fotos.
En Varadero. Eso es cosa común y corriente todos los días en la región, porque la región del Caribe es una región turística que atrae a nivel mundial. ¿Por qué? Por las playas. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchísima gente en Europa cuando se va de vacaciones baja hacia la costa, o sea, baja hacia el Mediterráneo y dice, ay, estamos de vacaciones en la playa. Sí, están de vacaciones en una playa cuya arena no es la arena del Caribe y cuyo mar, que es el mar Mediterráneo, es mucho más frío que el Caribe. Por tanto, no Cuba. La región de las Antillas Menores tiene muchas islas con muchas playas que son las delicias de los europeos. Pero entonces, ese evento gourmet es cuestión de todos los días en cualquier isla del Caribe, en cualquier hotel. Eso es pan comido de cada día. Pero,
sí, pero es más fácil destinar dinero para ese evento y no destinar dinero para la situación sanitaria en la isla.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Y cuando son las 6:53 de la mañana, en esta fría mañana matutina de por la mañana bien tempranito, llega Edeni Navas y los deportes.
Muchas gracias. Sí, con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy martes 13 de septiembre. Suavecito, ni te cases ni te embarques. Martes 13 o viernes 13. Bueno, ese es el dicho, señores. Vamos a comenzar a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy martes Una cifra grandísima de partidos en la MLB, el primero comenzando bien temprano a las 12:35 de hoy martes, hora de Cuba. Los Rojos van a recibir en Cincinnati al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y por los Piratas estará en el montículo el joven cubano Johan Oviedo, un muchacho que no ha tenido suerte acá en el béisbol desde que comenzó en la época de la pandemia, en el 2020 con los Cardenales de San Luis, año el cual perdió 3 partidos de 5 que logró abrir el pitcher habanero, pero terminó con una efectividad un poco alta, 5.47. En el 2021 tampoco ganó, perdió 5, y ahora en el 2022 sí ha tenido más suerte. Logró 2 victorias con un fracaso con el equipo de los Cardenales, pero recientemente el San Luis lo envió a la novena de los Piratas. Y reitero, hoy martes, Johan Oviedo, el pitcher habanero, estará en la lomita por el equipo de los Piratas de Pittsburgh ante los Rojos de Cincinnati. Un muchacho muy joven, tiene solamente 24 años, pesa más de 225 libras de peso corporal, Oviedo, y casi 2 metros de estatura. Tiene que mejorar varias cosas, pero con el tiempo, poco a poco, la va a ir aprendiendo, pero las grandes ligas de béisbol tampoco hay una realidad. No es para aprender, para eso están las ligas menores. Y el otro cubano que estará lanzando hoy martes será el cubano-americano Alec Manoah, un pitcher consistente con el equipo del Toronto que estará jugando hoy martes bien temprano a la 1:00 p.m. hora de Cuba, allá en Toronto, ante la novena de Tampa, que perdió este fin de semana su serie contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de un Manoah, señores, que debutó en Grandes Ligas en el 2021 con el equipo del Toronto, donde ganó 9 y perdió 2. Ese récord ya lo superó ampliamente. Hasta el momento tiene Manoah con el Toronto 14 triunfos, pero 7 derrotas, o sea, 7 fracasos, 5 fracasos más con respecto a la campaña del año anterior. Lo que quiere decir que en 2 temporadas, y aún no ha finalizado la campaña del año 2022, Manoah tiene récord ganador de 29 triunfos con 9 derrotas y un promedio, señores, brillante de 2.74. Así que esperamos grandes cosas tanto de Manoah como del habanero Johan Oviedo. Tenemos esperanzas de que ambos se conviertan en un futuro no muy lejano entre los mejores a nivel global. Y bueno, aún se está hablando, y hace ya más de 36 horas que terminó el torneo US Open de tenis en Nueva York, de la victoria del español Alcaraz, quien con ese triunfo ante Casper Ruud, en la gran final del US Open en Nueva York, amaneció ayer lunes bien temprano en el primer lugar del ranking mundial con 6.740 puntos. Con 19 años, señores, el próximo con 21 años o menos que esté entre los 10 primeros es Sinner, que aparece en el puesto número 11 con 21 años y 3.200 puntos. Detrás de Carlos aparece Casper Ruud, con 5.850, y el veterano Nadal, próximo a cumplir 37 años, que tiene 5.810 puntos. En cuanto al boxeo profesional, bueno, una semana crucial porque vamos a tener carteleras de cubanos en el Medio Oriente, pero este es un tema que vamos a ampliar en nuestros próximos espacios deportivos. Quería referirme brevemente aquí de la trilogía entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que se enfrentó con el islandés el cubano, sobre el ring yo vi ganar al guantanamero, pero bueno, le dieron la victoria a El Canelo Álvarez. En el año 2018, El Canelo logró aquella victoria impresionante, y bueno, Gennady Golovkin venía de tener una gran trayectoria, pero en el 2017 empató su combate contra El Canelo Álvarez en el T-Mobile Arena, y en la revancha en ese mismo lugar, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en el 2018, exactamente el 15 de septiembre, El Canelo logró derrotar por decisión dividida a Gennady Golovkin, el púgil de Kazajstán. Y bueno, en cuanto a Saúl El Canelo Álvarez, acumula récord de 57 victorias con 2 derrotas. Gennady Golovkin, una derrota frente a El Canelo y también un empate precisamente contra el púgil mexicano. Debe ser una gran pelea que, reitero, se va a efectuar este sábado por la noche en Las Vegas, estado de Nevada, y donde el mundo entero estará a la expectativa, porque aquí en las 160 libras se van a exponer un total de 4 coronas mundiales. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito y de mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yuli Curiel.
Soy Yamani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Gracias a todos los que aún no sintonizan y los que van a sintonizar, que sintonicen pronto este Tempranito y de mañana de su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, las felicidades para una integrante del Club de Manzanillo que hoy está de cumple, así que muchísimas felicidades para ella. Me acaban de escribir por acá.
Y no se dice el nombre, no quiso decir el nombre. No.
Saludos y no felicidades para el cubano de Finlandia, censurado hoy. Sigue pensando todo cuántico, en panzas cuánticas y todas esas cosas.
¿Estás llevando recio el cubano de Finlandia?
Sí, un poquito.
¿Me estás haciendo caso ya?
Un poquito, porque se lo merece a veces.
Yeah.
Sí, él no se pone a sembrar su mata de plátano donde es, así que se merece muchas cosas. Esto, te mereces esto y mucho más.
Mm. ¿Y la persona que cumple años del Club de Manzanillo es un hombre o una mujer?
Una integrante.
Ah, una integrante.
Tú no me prestas atención, muy pocas veces lo haces.
¿Y por qué no se puede decir el nombre?
Porque no se puede decir el nombre.
¿Y ella no se puede poner un apodo?
No, no le vas a poner apodos a nadie, no, deja eso.
¿Y tampoco se puede decir cuántos cumple?
Tampoco se puede decir, no sé cuántos cumple, pero bueno, felicidades para ella. ¿Para qué tú quieres tantos detalles?
Bueno, para hacerla más cercano, más cercano a la felicitación.
Ay, tú con tu cercanía, con el calor que hace. Felicítala y punto. Muchas felicidades para ese integrante del Club de Manzanillo que hoy está de cumpleaños.
Bueno, para esa manzanillera que no dispare un chicharro hoy, acuérdense.
Así mismo. Dice Mandy Quincalla que si en la feria está gourmet de Varadero van a dar claria. Contagiado totalmente con el cubano de Finlandia, va por muy malos pasos. Y le escribí que eso jamás lo iba a ver. Jamás
feria
de los...
gourmet.
Ajá. En fin. Las cosas que se ven.
Sí. Son las 7:02 de la mañana y ahora otro boletín de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en Radio Martí. La embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció que el gobierno sigue encarcelando a los artistas que no están de acuerdo con ellos. El artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra injustamente encarcelado desde el 11 de julio de 2021, declaró la embajada en Twitter. La sede diplomática destaca que artistas como Yacer Castella usan el arte para denunciar este atropello a los derechos básicos de Otero Alcántara. El mensaje de la embajada de los Estados Unidos en Cuba viene acompañado por las etiquetas Gritos sin sonido, ¿presos por qué? Una nueva obra del creador encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, será presentada el miércoles a las 11 de la mañana en su página oficial de Facebook. Yolanda Huerga informa.
La obra El gato de Schrödinger, nacida de la inspiración de Luis Manuel Otero Alcántara y producida en Estados Unidos, será presentada para la apreciación de los amantes del arte y estimular un intercambio con los seguidores del artista encarcelado.
Daremos a conocer al público la última obra que ha producido Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Una vez más, Luis nos hace reflexionar desde el arte, no solo sobre Cuba y las condiciones las que se encuentra, sino nos lleva a un plano más personal, también poniendo sobre la mesa su propia vida, su propia obra, su propio sacrificio.
Indicó la curadora de arte, Claudia Genluy Hidalgo, que junto a la también curadora Yanelis Núñez harán la presentación.
Ni le dejan sacar ninguna de las obras que está pintando, realizando dentro, ni tampoco le dejan entrar ninguna carta. A raíz de esta misma censura es que él ha decidido volver de alguna manera a los gestos artísticos. De hecho, Luis en estos momentos está preso por un gesto artístico. Le drapó
la bandera. Es un performance concebido como protesta contra la ley aprobada a principios de 2019 que regula cómo se pueden mostrar los símbolos nacionales. Un tribunal de La Habana declaró culpable a Otero Alcántara de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, y lo sentenció a 5 años de privación de libertad. El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa para unirse a las históricas manifestaciones que tuvieron lugar ese día y desde entonces ha permanecido en prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los obispos católicos de Cuba criticaron el nuevo Código de las Familias que será sometido a referendo el 25 de septiembre y sugieren a los fieles que voten en contra porque la ideología de género, entre otros puntos, no beneficia a la sociedad cubana. Varias pautas del propuesto código son consideradas como positivas, como por ejemplo el claro rechazo a la violencia en el seno de la familia, la defensa de los derechos de los abuelos y el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos y personas en situación de discapacidad. No obstante, los obispos advierten que la ideología de género no beneficia a las familias y que no es verdad que lo más beneficioso sea introducir una interpretación del principio de la autonomía progresiva, particularmente si eso permite que los menores de edad inicien procesos clínicos quirúrgicos irreversibles sin la debida autorización de sus padres. Otra crítica es que los huérfanos sean adoptados por personas del mismo sexo y que se reconozca como adecuada la gestación solidaria en la que una mujer lleve en su vientre el hijo de otra mujer. Las Naciones Unidas inauguró este lunes la sesión 51ª del Consejo de los Derechos Humanos, informa Radio ONU.
La vuelta a los combustibles fósiles en Europa no es la solución ante la crisis energética causada por la guerra en Ucrania, dijo la alta comisionada interina para los derechos humanos. Aunque ese impulso es comprensible, insto a la Unión Europea y sus Estados miembros a que consideren las consecuencias a largo plazo de consolidar más infraestructuras de combustibles fósiles. Es esencial acelerar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y de energías renovables. No hay margen para retroceder ante la actual crisis climática, dijo Nadal Nashif en la inauguración de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo dedicará una sesión especial a la guerra de Ucrania el próximo día 23, pero este lunes Al-Nashif repasó la situación de los derechos humanos en todo el mundo. En América Latina y el Caribe destacó los insoportables niveles de violencia en Haití y pidió a la comunidad internacional que preste más atención a ese país, advirtiendo del posible efecto de contagio en la región. En Ecuador espera que el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena aborde las causas subyacentes de las protestas sociales. Sobre Honduras, pidió al Estado que refuerce la protección a los defensores de los derechos humanos. Y sobre Colombia, dijo ser optimista sobre la estrategia del nuevo gobierno de buscar la paz total. Mi oficina está dispuesta a apoyar esos esfuerzos y urge al gobierno a tomar las medidas necesarias para proteger a la población y los defensores de los derechos humanos de los crecientes niveles de violencia por parte de grupos armados y bandas criminales.
El grave retroceso en los derechos de la mujer, las represalias contra la oposición y las voces críticas y las restricciones a la libre expresión han sumido a Afganistán en una caída hacia el autoritarismo tras un año de poder talibán, denunció este lunes el relator de las Naciones Unidas para ese país, Richard Bennett. El primer relator especial para Afganistán, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que en los últimos 12 meses la situación de las libertades fundamentales se ha ido deteriorando cada vez más. Dijo que los afganos están atrapados en una crisis de derechos humanos ante la que la comunidad internacional se ha mostrado impotente. Bennett destaca en primer lugar la asombrosa regresión que mujeres y niñas sufren en Afganistán, un país donde la mitad de la población sigue siendo ignorada y privada de sus derechos. No hay otro país en el mundo en el que las mujeres y las niñas hayan sufrido una privación tan repentina de sus derechos humanos fundamentales solo por su género, aseguró. La cantidad de personas víctimas de la esclavitud moderna aumentó en 10 millones en los últimos 5 años, hasta llegar a los 50 millones en el año 2021, informa Radio ONU.
El número de personas víctimas de la esclavitud moderna ha aumentado en 10 millones en los últimos 5 años hasta llegar a los 50 millones en 2021, según las últimas estimaciones de la Agencia de Trabajo de la ONU. De ellas, 28 millones realizaban trabajos forzados y 22 millones estaban atrapadas en matrimonios forzados, explica la Organización Internacional del Trabajo. La esclavitud moderna se da en casi todos los países del mundo, más de la mitad de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media alta o alta. Casi una de cada 8 personas que realizan trabajos forzados son niños.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. ¡Éxito!
Saludos a Segismundo.
El Segi.
Que espero haya pasado su cumpleaños de forma espectacular ayer.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Que la haya pasado muy bien. De verdad, Segi, te mandamos un abrazo, una felicitación desde aquí. Mira, el Segi se acuerda de esto porque tiró cemento aquí cantidad. Tiró cemento, palió y cargó carretillas.
Te buscas problemas. Te buscas problemas.
Efemérides de hoy. En el año 122, quítele 9, el 2, el 1, no. 1, 2, 2. En el año 122, en el norte de Inglaterra, los romanos comenzaron la construcción del Muro de Adriano. Se demoraron hasta el año 132, empezaron en el 122, terminaron. Se demoró menos la construcción del Muro de Adriano que la construcción del socialismo en Cuba. Pero bueno, este muro tenía más o menos como 3.5-4 metros de altura, 6 metros de ancho. Actualmente se conservan pedazos del Muro de Adriano y es patrimonio de la humanidad. Está considerado, obviamente, como un ícono cultural británico y es una de las principales atracciones turísticas de Gran Bretaña. Así que contaba en aquella época, por supuesto, con espacios para alojar tropas de infantería, de caballería. Obviamente en aquella época todo era caballo. Y tenía una función militar y una función defensiva esta muralla. Así que mira tú, desde el año, los muros son tan antiguos como la historia del mismo hombre, desde el año 122 hicieron el Muro de Adriano. Un poquito más para acá en el almanaque, otra efemérides de hoy, es que en el año 1503, en Italia, un señor que se llamaba Miguel Ángel, que hacía de todo, menos mandado hacía de todo porque los mandados se los hacían a él. Que de verdad, ¿tú crees que Miguel Ángel va a estar haciendo el David y va a estar ahí con el martillito diciendo, cheque, cheque, cheque,
y la lija, cheque, cheque, en y la de, cola del pollo?
Y la cola de la claria. Uh-huh. No. Miguel Ángel empezó a hacer el famoso David en el año 1503. Este David es obviamente el rey, el mítico rey bíblico David, y lo dibujó en el momento antes de enfrentarse a Goliat. Es el David, el símbolo de la República de Florencia. Está hecho en mármol blanco. 5,17 metros de altura tiene, imponente, 5 metros, así como la figura cuando, vaya, como cuando llega a las y media y se nos acrecienta la figura de Lázaro Domínguez, así es el David, 5,17. Pesa
como 5, la figura 000, tuya.
Por el peso, por la estatura. Pesa 5.572 kilogramos de masa. Lo hizo Miguel Ángel entre el año 1501 y 1504. Tiene la particularidad que estuvo a la intemperie hasta el año 1873 en la Plaza de la Señoría. Pero, obviamente, se dieron cuenta de que si lo dejaban ahí a la intemperie, tú sabes que en todos los monumentos siempre vienen palomas y se ponen a conversar. Y entonces la paloma, el palomo llegó primero, la paloma se demora. Y entonces, ¿qué es lo que hace el palomo mientras está esperando a la paloma? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y Miguel Ángel empieza...
Merendar.
Empieza a revestirse Miguel Ángel de la gracia de las palomas y entonces dijeron, no, vamos a hacer una copia. Entraron a Miguel Ángel y pusieron una copia afuera. Así que 4 años estuvo David, entre otras cosas, porque David, Miguel Ángel haciendo el David. Son las 7:15 de la mañana y ahora pasamos, vamos a buscar el papelito en Chicago. No, para los que no escucharon ayer la primera parte de la entrevista de Debbie Navas con el boxeador de la Isla de la Juventud, Gerish Ruiz, vamos a repetir la... ¿No? ¿Es la segunda? Ah, bueno, es la segunda parte de la entrevista. Vamos a escuchar.
Gerish Ruiz, háblame de aquella pelea contra Fran Sánchez Faure. ¿Quién es Fran Sánchez Faure? Un guantanamero, un súper pesado. Ahora mismo... Sánchez Faure está invicto a nivel profesional, tiene récord de 20 victorias sin derrota, 13 de las cuales ha ganado por la vía rápida, pero bueno, en tu última pelea contra este muchacho guantanamero, reitero, actualmente súper pesado en Estados Unidos, entrenando en California, está invicto, un futuro campeón mundial. Háblame de aquel combate en el 2014 donde derrotaste a este gran súper pesado guantanamero. ¿Qué recuerda esa pelea?
En aquel momento él era segunda figura en el equipo nacional. Nos enfrentamos en el torneo Playa Girón en semifinales, donde yo estaba muy bien preparado. Yo soy un boxeador muy combativo y me caracterizo por eso, por ir siempre adelante. Soy un boxeador bajador. Él es un boxeador más técnico y yo siempre pude dar la iniciativa en el combate y por eso se dio la victoria.
Sí, eso fue en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, que a propósito, ese día ganaron Joandre Toirá, también Armandito Martínez Rabí, que bueno, está haciendo su carrera profesional. Andy Cruz ganó esa noche a Ren López, bicampeón olímpico, y Gerish Ruiz derrotando a Fran Sánchez. Después de ganar ahí al guantanamero Fran Sánchez Faure, interveniste en otros eventos fuera de Cuba. ¿Qué recuerdas de aquella victoria contra Rustam Tugalanov? ¿Te recuerdas? Esto fue en Almaty, ¿no es así?
Sí, la Copa Presidente en Kazajstán.
Sí. ¿Cómo fue esa victoria? Porque estamos hablando de un muchacho que tenía tremenda experiencia y era uno de los ídolos ahí, Rustam Tugalanov. ¿Fue una pelea realmente difícil para ti?
Sí, yo salía con ellos. Nosotros primero hicimos una base de entrenamiento una semana y todos los días entre él, eso era una bronca, que era man, tremenda bronca entre él. Y me parece, no sé, porque yo peleé con dos kazajos ahí en este evento.
Bueno, formaste parte del equipo Cuba en el año 2021 que intervino en el Campeonato Mundial de Belgrado. Belgrado me hace retroceder al año 1978, cuando Belgrado organizó, yo diría, para mí uno de los mejores campeonatos mundiales. Para mí el mejor fue el de La Habana 74, la victoria de Jorgito Hernández, de Emilio Correa, de Teófilo Stevenson, pero en el 78, bueno, también ahí repitió el gran Teófilo Stevenson. Sixto Soria ganó 81 kilogramos, le ganó a Slobodan Kačar. Otras victorias del boxeo cubano ahí en ese mundial de 1978, incluyendo el triunfo del zurdo guantanamero Ángel Herrera. Te tocó viajar a Belgrado en el 2021 a ese campeonato mundial y debutaste contra Odai Al-Handawi. Le ganaste a Odai. Y al siguiente combate contra Burak Arskin también lo dominaste. Bueno, la primera pelea fue contra un local, Slobodan Janković. ¿Cómo fue esa victoria por nocaut?
Sí, salí a hacer mi trabajo y salí a, como yo siempre hago, muy combativo, a buscar mi pelea y a terminar rápido, que es lo que yo siempre hago.
Sí.
No perdí ninguna pelea. Sí, hay peleas que no se terminan así, pero yo siempre saco a terminar rápido en mi pelea. Soy combativo y es, como digo yo siempre, arrancar cabeza.
Gerich Ruiz, fuiste al campeonato mundial, ganaste medalla de bronce perdiendo contra el pinareño Alfonso. Y ya tu mente estaba cambiando.
Claro.
Llegar al boxeo profesional es tu sueño, es tu meta. Cuéntame sobre tu entrada a Las Vegas, cómo estás entrenando ahí, cómo te va en tu división, porque incluso estás bajando de peso, ¿no? Vas a tratar de debutar a nivel profesional, no en el peso crucero, que son 200 libras, ni súper pesado, porque tú eres un boxeador que más o menos estás por ahí por 180 y pico libras. En tu debut vas a pelear en el peso semipesado, ¿no?
Sí, sí. Yo me siento muy bien aquí en Las Vegas. Yo, como yo siempre le digo a todo el mundo en toda la entrevista, no quisiera irme aquí porque estoy en un gimnasio con unos entrenadores que me apoyan mucho, me dan muchos consejos. No solo los entrenadores, también los atletas. Estamos con un grupo de atletas dominicanos ahí, que somos hermanos, entre todos nos ayudamos bastante y me va bastante bien ahí, realmente.
¿Te gusta Las Vegas?
Sí, me gusta Las Vegas. Aquí uno se prepara bien, hago hasta sparring un día sí, un día no, hago bastante sparring, que eso es una cosa muy buena.
Sí.
Hacer bastante sparring.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un año de aumento de los precios de la energía y el combustible, las interrupciones provocadas por la pandemia mundial, el cambio climático y la guerra en Ucrania están afectando los precios de los alimentos en todo el mundo y en el hemisferio occidental. Como resultado, muchos en el hemisferio están experimentando el aumento más alto en los precios de los alimentos en una generación. En la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus socios anunciaron 331 millones de dólares para asistencia humanitaria, seguridad alimentaria y reducción del riesgo de desastres. El número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria severa en América Latina y el Caribe se duplicó de 2014 a 2020 a más de 90 millones de personas. La crisis humanitaria, económica y política de Venezuela han dejado aproximadamente un tercio de la población de Venezuela en situación de inseguridad alimentaria y han llevado las tasas de desnutrición infantil a niveles de emergencia, con hasta el 50% de los niños menores de 5 años mostrando signos de desnutrición. En Honduras, el Programa Mundial de Alimentos informó que a fines de 2021, la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria casi se había duplicado en solo un año, en parte debido a un par de huracanes devastadores que azotaron esa región en el otoño de 2020. Estados Unidos está ampliando las inversiones que reducen la pobreza y evitan la escasez repentina de alimentos. Está trabajando con instituciones financieras internacionales para acelerar la respuesta a la inseguridad alimentaria en áreas que incluyen el apoyo a las personas vulnerables, promover el comercio abierto, mitigar la escasez de fertilizantes, apoyar la producción de alimentos e invertir en una agricultura resiliente al clima para el futuro. Un tercio de los alimentos del mundo se produce en las Américas y la actual crisis alimentaria mundial es una oportunidad y una responsabilidad para que la región suministre una mayor proporción de los productos básicos del mundo. Estados Unidos se comprometerá a trabajar juntos para aumentar la producción de alimentos para la exportación, aumentar la producción y el transporte de fertilizantes y mejorar la eficiencia de la agricultura a través de soluciones técnicas e intercambios de información. Además de 331 millones de dólares en asistencia alimentaria y humanitaria en todo el hemisferio, Estados Unidos ayudará a reforzar la preparación y la respuesta ante desastres en toda la región, incluso mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la prestación de asistencia técnica a los socorristas y grupos comunitarios de gestión de riesgos. A través de los socios de USAID, Estados Unidos continúa priorizando los alimentos, así como el agua y el saneamiento, el albergue y los servicios de protección y atención básica a nivel de salud para poblaciones vulnerables en Haití. En América Central, USAID está entregando alimentos de emergencia, medios de subsistencia y asistencia de protección, particularmente en El Salvador, Honduras y Guatemala.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 25 minutos de la mañana. Y para conocer si esa onda tropical que está atravesando lentamente el Atlántico se va a convertir de 20 a 30 o se reduce las probabilidades de seguir, bueno, pues creciendo, aquí está nuestro meteorólogo, nuestro metemiedo. ¿Cómo es que se dice?
No te compliques. Él es el caballero del tiempo.
Ese mismo.
Sí, señor. Nos vamos a buscar un cincel y un martillito para hacer un Alfredo. ¿Qué te parece? Sí.
Vamos a necesitar mucho material.
Mucho.
Sí, mucho material.
Mucho
material.
Sí, pero me pone un chorcito.
Vamos a hacerlo en mármol blanco.
Sí, pero me pone un chorcito.
Un chorcito. Está bien. Oye, verdad que sí. Bueno, entonces, exilio Alfredo, otra fuerte onda tropical esta mañana se halla sobre las aguas del Atlántico Oriental, a unos 100 kilómetros al sudeste del grupo de las Islas de Cabo Verde, donde está provocando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las condiciones parecen favorables para esta onda tropical, aunque se anticipa que sería muy lenta mientras se mueve a través del Atlántico en el curso de este fin de semana, aún muy lejos de los intereses del Caribe. De manera que seguimos esperando, seguimos buscando, pero el Atlántico no está muy apurado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Radio Martí a esta hora.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo que se vive reportando constantemente. Angelito no ha pasado por acá hoy, así que lo esperamos. Espero que haya escuchado a Lázaro Domínguez y La Luna.
Exilda, tú sabes que... producto del tiempo que estamos pasando, esta época calurosa, me dediqué a buscar una...
Me dediqué a perderte.
Una efemérides que hay hoy, que es algo que sucedió por la naturaleza, que es el récord de calor, y es espantoso. En el año 1922, a 55 kilómetros de Trípoli, esto es en Libia, en esta localidad de unos 100.000 habitantes, la temperatura alcanzó los 57,7 grados centígrados. Señores, 57,7 grados centígrados, son 135,9 Fahrenheit, y eso fue a la sombra. Es increíble. Es una temperatura sofocante, 57,7 grados centígrados, 135,9 Fahrenheit. Esto fue en Libia. Aquí en Estados Unidos el récord lo tiene de calor en el año 1913 en el Valle de la Muerte en California, 56,7, casi lo mismo, 56,7 grados centígrados, 134 Fahrenheit. ¡Qué calor, Dios mío!
No me des más datos de calor. No más. Ni uno más. Presenta lo que viene.
Bueno, son las 7:30 y... Espera un momentico para decirle la hora correcta. Ahora sí. 7:33 minutos de la mañana. Abanicándose con un magnífico abanico que trajo de Paraguay, está... No, de Uruguay. Perdón.
No, ese lo traje de Polonia.
Ah, ni de uno ni de otro. Buenos días, Bruno. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Más informaciones en Radio Martí. Médicos residentes en la región oriental de Cuba declararon a Radio Martí que persisten los problemas en la campaña antivectorial para enfrentar el brote del dengue. Tomás Cardoso informa.
Médicos cubanos que residen en la isla alertan sobre la crisis en hospitales y otros centros asistenciales debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país. Esto en medio del anuncio de las autoridades de salud pública que la compleja situación epidemiológica empeorará en octubre y noviembre. Desde Songo-Lamaya, el doctor Roberto Serrano califica de caótica la actual situación del dengue.
Ya la situación está ahí, porque aquí no hay recurso ninguno. No hay sistema de ambulancia, una ambulancia para el municipio, no hay medicamento, ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues imagínese usted, han muerto ya varios pacientes por dengue hemorrágico.
En Palma Soriano, la enfermera e intensivista Niurka Carmona señaló.
Ya habilitaron dos escuelas porque el Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba ya está colapsado totalmente. Aquí no hay nada, ningún antihistamínico, aquí no hay nada, dipirona. Aquí no se está fumigando en Palma en ninguna parte. Aquí las calles están llenas de basura porque no hay combustible. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí.
El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advierte sobre las pésimas condiciones existentes actualmente para enfrentar el brote de dengue.
Podemos asegurar que el dengue está fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales, es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles.
No hay medicamentos en los hospitales ni tampoco capacidad para enfrentar el incremento de los casos del dengue, aseguró desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Cada día aumenta más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medida para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales y la acumulación de basura es tan grande y nada de esto se resuelve. Cuando las personas acuden a los hospitales, no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, no hay medicamento.
Y desde San Luis, en Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación actual.
En este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Es realmente una situación bastante difícil. No hay una buena labor higiénico-epidemiológica. Es deprimente, deplorable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los obispos católicos de Cuba criticaron el nuevo Código de las Familias que será sometido a referendo el 25 de septiembre y sugieren a los fieles que voten en contra porque la ideología de género, entre otros puntos, no beneficia a la sociedad cubana. Varias pautas del propuesto código son consideradas positivas, como por ejemplo el claro rechazo a la violencia en el seno de la familia, la defensa de los derechos de los abuelos y el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos y personas en situación de incapacidad. No obstante, los obispos advierten que la ideología de género no beneficia a las familias y que no es verdad que lo más beneficioso sea introducir una interpretación del principio de la autonomía progresiva, particularmente si eso permite que los menores de edad comiencen procesos clínico-quirúrgicos irreversibles sin la debida autorización de sus padres. Otra clínica o crítica es que los huérfanos sean adoptados por personas del mismo sexo y que se reconozca como adecuada la gestación solidaria en la que una mujer lleve en su vientre el hijo de otra mujer. Desde Guines, en Mayabeque, Delanis Álvarez Matos denuncia que a pesar de la represión policial, no continuará demandando la libertad de su esposo, Dunieski Díaz Cañizares, sancionado a 5 años tras manifestarse el 11 de julio de 2021. Delanis, quien es madre de una niña de 10 años de edad, declaró a Radio Martí que sus represores la someten a tratos degradantes.
Yo vivo aquí en la provincia de Mayabeque, municipio Huine. Yo hace unos meses atrás tenía un cartel puesto en mi casa y parece que se me mojó cuando llueve y lo tuve que quitar. Pero hace un promedio de 5 días vuelvo y pongo otro cartel con la foto de mi esposo pidiendo libertad para él. Y desde que pongo el cartel, hace 3 días, ya hoy hacen 4, de la que la seguridad del Estado me está acosando constantemente. Me llaman con número privado y ya me estaban llamando con número normal diciéndome que tenía que presentarme en la unidad aquí en la policía, en la PNE. Y yo le explico de que no, que yo no me iba a presentar, que me dejaran tranquila, porque yo iba a seguir pidiendo la libertad de mi marido. Y el de la seguridad me manda a decir que me iba a mandar a la jefe sector para que me viniera a recoger. Y yo le dije, como único ustedes me pueden recoger a mí, tiene que ser, vaya, que tengan algo en contra mía, porque quiero ser robo, pedir libertad, no me pueden hacer nada. Ay, cuando me van a traer una cita, tiene que ser con antelación y con 72 horas y con cuño, porque ellos varias veces me han traído citación aquí ya, que no tiene cuño, y me traen la citación a las 11 de la mañana para que yo me presenta a la 1 de la tarde en la policía. Y cuando llego allí, ellos piensan que yo no sé, ellos me hacen a mí, me encueran completa, me hacen requisa, me tocan el pelo y todo. Todo eso mi hija lo ha presenciado todo. Mi niña tiene 10 añitos. Miércoles me llamó, jueves también, y el viernes me volvió a llamar, que fue cuando yo le dije que no me molestaran más. Y él me dice a mí de que me iban a mandar a la jefe sector. Hasta que no suelten a mi esposo, yo no voy a quitar ese cartel.
Núñez Quidías Cañizares, quien fuera detenido el 11 de agosto de 2021, un mes después de las protestas de descontento popular, se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Quibicán, sancionado por desorden público, atentado y desacato. Delanis Álvarez Matos también denunció que a su esposo lo mantienen confinado junto con presos comunes sancionados por delitos mayores. Human Rights Watch declara que el gobierno de Australia debe tomar medidas firmes en respuesta a las evidencias que existen sobre las violaciones a los derechos humanos de la comunidad uigur en Xinjiang, China. La organización dice que Australia debe sancionar a funcionarios de China, aprobar leyes que prohíban la importación de bienes producidos con el trabajo forzado en Xinjiang, y promover acciones de rendición de cuentas en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Human Rights Watch comenta que la Unión Europea, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá ya tomaron medidas sobre la represión a los uigur en China y que Australia debe acoplarse al esfuerzo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y la viceministra de Salud Pública del régimen de La Habana, Karina Peña García, ha pronosticado un alza en las contaminaciones del dengue para el próximo mes de octubre. La periodista independiente Miriam Leiva analiza la situación resaltando las verdaderas causas de este rebrote en Cuba.
Hace ya casi 2 meses que el ministro Portal, incluso lo pusieron cuando estaba informando en una reunión del Consejo de Ministros, sobre la situación del dengue, y él fue bastante explícito en que estaba ya el dengue bastante fuerte y que iba a incrementarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ningún caso ni el ministro, ni los viceministros, ni los dos profesores muy reconocidos incluso internacionalmente, pues ninguno de ellos hablan de una cuestión que es fundamental, o sea, de varias cuestiones fundamentales. Una de ellas es la falta de higiene que hay en general en el país. Los criaderos de mosquitos están por cualquier lugar. La falta de fumigación, o sea, esto se ha ido incrementando en la medida en que no se atiende, digamos, el trabajo que hacía Salud Pública de fumigar, de resolver donde hay depósitos grandes de aguas de albañales o de otro tipo, en fin. Dicen que no tienen producto, dicen que no tienen petróleo. El caso es que todo se lo dejan al ciudadano que tiene menos todavía. Eso por una parte. Otra es muy importante, me parece a mí, que no hay medicamento, aunque el profesor especialista en dengue aclaró que lo más importante es reposo y agua, reposo y tomar agua. Pero si hace falta, por ejemplo, analgésicos, o sea, para bajar la fiebre o para quitar los dolores, de eso ni se menciona porque sencillamente no lo hay.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo analizando la situación del rebrote del dengue en Cuba. Bueno, las provincias de Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey y Matanzas, y también se incluye el municipio especial Isla de la Juventud, son las provincias que tienen las mayores tasas de incidencias del dengue. El pasado 8 de septiembre, pues, funcionario del Ministerio de Salud Pública advirtieron en la mesa redonda que los mayores picos serían realmente durante los meses de octubre y noviembre. En este programa de la mesa redonda, bueno, pues se explicó el comportamiento del dengue y se dijo que es cíclico y que actualmente hay un alza en los focos del mosquito porque existen muchas dificultades de recursos con la campaña de vigilancia y lucha antivectorial. Se hizo hincapié en que la población no tenía una conciencia ciudadana y que en muchos sectores estatales también se habían detectado focos del mosquito. Así que así van las cosas. También se culpó a la pandemia del COVID-19 y se le pidió a la población cubana reforzar todo lo que tiene que ver con el saneamiento de sus hogares y con lo que tengan en los patios. Aquí hablamos de hace unos días de esto y dijimos que es bien, es cierto que es una responsabilidad ciudadana, pero también es una responsabilidad del Estado, claro. Pues recoger toda la basura que se acumula en cada esquina del país. Y no tienen tampoco los recursos para fumigar, solamente están mandando estas brigadas que lo que están haciendo es un pesquisaje, pero no tienen en sus manos las herramientas para erradicar el dengue. En la página de Radio Televisión Martí hay un artículo muy bueno escrito, y vamos a hablar de él, escrito por nuestro colega Tomás Cardoso, donde hay médicos cubanos de diferentes lugares del país que están pronosticando que hay un pico de contagios por dengue y que la situación en el país ya es caótica.
No, y no pueden decir que el tema es por la época, por
las lluvias.
Por las lluvias, porque, bueno, llueve en toda la región, pero entonces los demás países de la región tienen cómo atacar el mosquito. Y porque en Cuba es donde hace falta los químicos para producir toda esta fumigación, todo este humo, lo que sea, ¿no? O sea, no puedo decir no, porque es la temporada alta y subió. Ah, bueno, pues entonces también cuando hay temporada alta de turismo en la región, me imagino que vayan más turistas a Cuba, ¿no? O sea, porque si por la temporada
esa
alta,
balanza no es tanto como tú dices.
Si
no,
por temporada alta de lluvias el mosquito sube en la región y entonces se para un funcionario y dice, no, esto no está pasando solamente en Cuba, es toda la región. Ah, cuando hay un alza de turismo, entonces implica que hay un alza de turismo en la región, ¿no?
Así mismo.
Y cuando el peso cubano alcanza, estamos hablando ahorita, a 160 pesos cubanos por un dólar, entonces, ¿qué pasa en la región?
Estás haciendo comparaciones que no deben ser, pero sí, estás en un punto válido, porque echarle la culpa a algo que es generalizado a nivel mundial, porque no existe solamente la epidemia del dengue en Cuba, no, en muchos países y se combate de manera bastante eficiente, pero la acumulación de basura en Cuba es también degradante y lo vemos en cada foto que se ponen en las redes sociales. Las personas ven un lugarcito, alguien tira un poquito de basura y cuando vienes a ver es enorme la cantidad de basura que hay. No existen los carros para recoger la basura. Aguas albañales por donde quiera. Ayer mismo Bernardo Arévalo nos mandó esta foto de una calle llena de baches, pero esos baches están llenos de agua. Y esa agua está contaminada y entonces es una cadena constante. Todo es una cadena constante, todo es con justificaciones. No tenemos, pero tenemos que tener conciencia ciudadana. El cubano no tiene conciencia, el cubano no ayuda, el cubano no aporta, el cubano no recoge la basura. ¿Dónde van a botar la basura si no pasan? Pues en ese vertedero que queda en la esquina. ¿Por qué? Porque es más fácil ir a botarlo allí a esperar a que pase el camión de la basura, que no pasa constantemente. Entonces, ¿la culpa de quién es? Claro. ¿De quién es la culpa?
No, y después te dicen, no, porque el peso cubano, que es la región que, cuando usted cambia un dólar en peso mexicano, por un dólar le dan 20 pesos mexicanos. Cuando cambias un dólar en pesos dominicanos, te dan 54. Quiere decir que la moneda mexicana y dominicana, hablando de la región, no nos vamos a Argentina, que está a 140 y tantos pesos argentinos, te dan un dólar. Y tú dices, ah, igual que en Cuba. Sí, pero en Cuba el salario medio es alrededor de 26 mil pesos al mes. Cuando usted multiplica, son alrededor de 300 mil y pico pesos al año. ¿Cuál es el salario de 300 mil pesos al año o de 26 mil pesos al mes en Cuba? Ninguno. Entonces, cuando usted establece esas comparaciones, mire, no diga y no diga la región. No, porque la región, ¿qué región? Conozco amigos dominicanos aquí que me dicen, sí, en Dominicana hay diferentes clases sociales y hay altos y bajos y hay, ojo, hace años atrás, Dominicana, la República Dominicana, fue el país del mundo que más BMW, Mercedes y Porsche tenía per cápita. ¿Por qué? Porque hay capital dentro de ese país. Hay capital y hay gente pobre, pero también hay gente muy rica. Ah, pero ¿por qué en Cuba todo el mundo tiene que ser pobre? ¿Y los ricos nada más que están en el gobierno?
No, y el turismo no es este turismo que estábamos hablando hace un momento de un evento gourmet solamente para las personas que están ahí en ese evento, ¿no? El turismo puede ir cualquiera. Tengo amigos que viven aquí y amigos que viven allá y pueden visitar una instalación hotelera sin ningún problema. Solamente sacan sus reservaciones y van con su familia o van con amistades como ellos quieren. Eso no es un problema.
Ese evento gourmet Exilda, que ahora le están dando bombo y platillo.
Y ya vi las fotos.
En Varadero. Eso es cosa común y corriente todos los días en la región, porque la región del Caribe es una región turística que atrae a nivel mundial. ¿Por qué? Por las playas. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchísima gente en Europa, cuando se va de vacaciones, baja hacia la costa, o sea, baja hacia el Mediterráneo y dice, ay, estamos de vacaciones en la playa. Sí, están de vacaciones en una playa cuya arena no es la arena del Caribe y cuyo mar, que es el mar Mediterráneo, es mucho más frío que el Caribe. Por tanto, no Cuba. La región de las Antillas Menores tiene muchas islas con muchas playas que son las delicias de los europeos. Pero entonces, ese evento gourmet es cuestión de todos los días en cualquier isla del Caribe, en cualquier hotel. Eso es pan comido de cada día. Pero,
sí, pero es más fácil destinar dinero para ese evento y no destinar dinero para la situación sanitaria en la isla.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Siete con 52 minutos de la mañana. Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, con ustedes, nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy, martes 13 de septiembre. Suavecito. Ni te cases, ni te embarques. Martes 13 o viernes 13. Bueno, ese es el dicho, señores. Vamos a comenzar a hablar del béisbol de las grandes ligas. Hoy martes, una cifra grandísima de partidos en la MLB. El primero comenzando bien temprano a las 12:35 de hoy martes, hora de Cuba. Los Rojos van a recibir en Cincinnati al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y por los Piratas estará en el montículo el joven cubano Johan Oviedo, un muchacho que no ha tenido suerte acá en el béisbol desde que comenzó en la época de la pandemia, en el 2020 con los Cardenales de San Luis, año el cual perdió 3 partidos de 5 que logró abrir el pitcher habanero, pero terminó con una efectividad un poco alta, 5.47. En el 2021 tampoco ganó, perdió 5, y ahora en el 2022 sí ha tenido más suerte. Logró 2 victorias con un fracaso con el equipo de los Cardenales, pero recientemente el San Luis lo envió a la novena de los Piratas. Y reitero, hoy martes, Johan Oviedo, el pitcher habanero, estará en la lomita por el equipo de los Piratas de Pittsburgh ante los Rojos de Cincinnati. Un muchacho muy joven, tiene solamente 24 años, pesa más de 225 libras de peso corporal, Oviedo, y casi 2 metros de estatura. Tiene que mejorar varias cosas, pero con el tiempo, poco a poco, la va a ir aprendiendo, pero las grandes ligas de béisbol tampoco hay una realidad. No es para aprender, para eso están las ligas menores. Y el otro cubano que estará lanzando hoy martes será el cubano-americano Alec Manoah, un pitcher consistente con el equipo del Toronto que estará jugando hoy martes bien temprano a la 1 de la tarde hora de Cuba, allá en Toronto, ante la novena de Tampa, que perdió este fin de semana su serie contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de un Manoah, señores, que debutó en Grandes Ligas en el 2021 con el equipo del Toronto, donde ganó 9 y perdió 2. Ese récord ya lo superó ampliamente. Hasta el momento tiene Manoah con el Toronto 14 triunfos, pero 7 derrotas, o sea, 7 fracasos, 5 fracasos más con respecto a la campaña del año anterior. Lo que quiere decir que en 2 temporadas, y aún no ha finalizado la campaña del año 2022, Manoah tiene récord ganador de 29 triunfos con 9 derrotas y un promedio, señores, brillante de 2.74. Así que esperamos grandes cosas tanto de Manoah como del habanero Johan Oviedo. Tenemos esperanzas de que ambos se conviertan en un futuro no muy lejano entre los mejores a nivel global. Y bueno, aún se está hablando, y hace ya más de 36 horas que terminó el torneo US Open de tenis en Nueva York, de la victoria del español Alcaraz, quien con ese triunfo ante Casper Ruud, en la gran final del US Open en Nueva York, amaneció ayer lunes bien temprano en el primer lugar del ranking mundial con 6.740 puntos. Con 19 años, señores, el próximo con 21 años o menos que esté entre los 10 primeros es Sinner, que aparece en el puesto número 11 con 21 años y 3.200 puntos. Detrás de Carlos aparece Casper Ruud con 5.850 y el veterano Nadal, próximo a cumplir 37 años, que tiene 5.810 puntos. En cuanto al boxeo profesional, bueno, una semana crucial porque vamos a tener carteleras de cubanos en el Medio Oriente, pero este es un tema que vamos a ampliar en nuestros próximos espacios deportivos. Quería referirme brevemente aquí de la trilogía entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que se enfrentó con el islandés el cubano, sobre el ring yo vi ganar al guantanamero, pero bueno, le dieron la victoria a El Canelo Álvarez en el año 2018. El Canelo logró aquella victoria impresionante, y bueno, Gennady Golovkin venía de tener una gran trayectoria, pero en el 2017 empató su combate contra el Canelo Álvarez en el T-Mobile Arena, y en la revancha en ese mismo lugar, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en el 2018, exactamente el 15 de septiembre, el Canelo logró derrotar por decisión dividida a Gennady Golovkin, el púgil de Kazajstán. Y bueno, en cuanto a Saúl El Canelo Álvarez, acumula récord de 57 victorias con 2 derrotas. Gennady Golovkin, una derrota frente a El Canelo y también un empate, precisamente contra el púgil mexicano. Debe ser una gran pelea que, reitero, se va a efectuar este sábado por la noche en Las Vegas, estado de Nevada, y donde el mundo entero estará a la expectativa, porque aquí en las 160 libras se van a exponer un total de 4 coronas mundiales. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito y de Mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Y hablando de todavía, nuestro productor es Fuentes Viñol y todavía nuestro técnico de audio es Teudi Giró. En los espacios noticiosos está Bruno Tocas, en el Estado del Tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción está Jorge Jauregui, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, y aquí Exil Arjona, Alfredo Jacomino, y ustedes los oyentes que son la pieza clave de este programa. Felicidades a esa persona del Club de Manzanillo, esa crack. Porque están los cros y las cras. Esa cras del Club de Manzanillo que está de cumpleaños. Un beso y un abrazo.
Bueno, y un saludo para todos los que han estado en la sintonía y los que se van incorporando a Tempranito y de Mañana. Un saludo para Hugo. Gracias por escribir y gracias por tus comentarios. Recuerden, tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Son las 6. Son las 6, me muero.
Bueno, te quedas solo aquí. No, si son las 6 ahora, no, yo me voy.
¿Tú serías capaz de dejarme
yo
solo?
Yo sí, si tú lo has hecho miles de veces.
Pero qué mala entraña tú tienes.
Pero si tú me has dejado sola varias veces. pero no mal acompañada, fíjate. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tomás.
Exilda, no se preocupe, yo siempre voy a estar aquí acompañándola. Pero ahora pasamos a más informaciones en Tempranito y de Mañana. Los obispos católicos de Cuba criticaron el nuevo Código de Familias que será sometido a referendo el 25 de septiembre y sugieren a los fieles que voten en contra porque la ideología de género, entre otros puntos, no beneficia a la sociedad cubana. Varias pautas del propuesto código son consideradas como positivas, como por ejemplo el claro rechazo a la violencia en el seno de la familia, la defensa de los derechos de los abuelos y el modo en que se inserta el cuidado de los ancianos y personas en situación de incapacidad. No obstante, los obispos advierten que la ideología de género no beneficia a las familias y que no es verdad que lo más beneficioso sea introducir una interpretación del principio de la autonomía progresiva, particularmente si eso permite que los menores de edad comiencen procesos quirúrgicos irreversibles sin la debida autorización de sus padres. Otra crítica es que los huérfanos sean adoptados por personas del mismo sexo y que se reconozca como adecuada la gestación solidaria en la que una mujer lleve en su vientre el hijo de otra mujer. Cuba necesita por lo menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, según datos oficiales. Los inversionistas extranjeros llegan y se van, mientras que los convenios no se materializan. Luis Guardia aborda el tema en el siguiente reportaje.
El primer ministro castrista hace un par de semanas dijo querer ver resultados. Los inversionistas llegan y se van. El oficialismo organiza constantemente ferias y eventos para intentar atraer el capital foráneo, pero los convenios no se materializan. El gobierno cubano anunció el pasado mes que permitirá la inversión extranjera en el comercio mayorista y a través de empresas mixtas, también en el comercio minorista. Una decisión de desesperación, según sus críticos, ante la contracción económica que experimenta la mayor de las Antillas.
Es una cuestión de modelo. La inversión extranjera exige derechos de propiedad, garantías, exige contrapartes que tengan capacidad financiera para acometer proyectos conjuntamente, exige menos burocracia, menos intervención, menos control.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es autor del blog Cuba Economía. En un artículo al respecto destacó que el inversor extranjero quiere libertad para decidir qué hacer con su dinero, que las manos del Estado, cuanto más lejos estén, es mejor, y recalca que eso es algo que el régimen comunista cubano no puede entender.
Y esto no se da en la ley cubana, en la ley 118, ni tampoco en la Constitución. Cuba tiene uno de los sistemas más intervencionistas del mundo en materia económica y eso se traslada también a la inversión extranjera. Y si además luego no se pagan los préstamos que conceden las entidades internacionales, y ahí está la deuda con el Club de París, es muy difícil atraer la inversión extranjera. Hay que dar un cambio de 180 grados.
Según datos oficiales, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía, que tocó fondo durante la pandemia al retroceder 2 dígitos porcentuales y no ha podido recuperarse. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El movimiento Damas de Blanco retomó el domingo su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Por lo menos 14 activistas fueron detenidas cuando trataban de llegar a iglesias en diferentes ciudades del país, declaró este lunes a Radio Martí la dirigente de la organización, Berta Soler. La dirigente opositora informó que, a pesar de la represión gubernamental, una veintena de activistas pudieron asistir a misa y pedir la libertad para los presos de conciencia.
En Matanzas fueron detenidas 12 damas de blanco hasta el momento. En La Habana tuvimos 2 damas de blanco detenidas, las 2 fueron multadas. Pudimos también participar en Santiago de Cuba 3 damas de blanco en misa. En Santa Clara 2 damas de blanco. Aquí en La Habana 4 damas de blanco. Y en la provincia de Matanzas 12 damas de blanco pudieron participar en misa. Aquí en la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moya y quien les habla Berta Soler sobre las 2:30 de la tarde. Y bueno, fuimos detenidos por mujeres policías y el Departamento de Seguridad del Estado vestidas de civil todas. A su vez, turbas paramilitares con un tordo, ¿no?, para tapar la visibilidad de alguna cámara que pudiera tomar video o foto del arresto contra nosotros. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12 de septiembre. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía de San Miguel del Padrón, llamado La Oncena, liberada a las 5:25 de la mañana de hoy lunes 12, cerca de la sede nacional y con una multa de 30 pesos de moneda nacional.
El exmandatario del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se confirma como el gran favorito de los brasileños para las elecciones presidenciales del 2 de octubre, con el 46% de la intención de voto y una ventaja de 15 puntos sobre el actual gobernante Jair Bolsonaro, según una encuesta divulgada este lunes. El sondeo de IPEC dice que detrás de Lula y Bolsonaro se ubican el laborista Ciro Gomes, el tercer candidato más votado en el año 2018 con el 7%, y la senadora Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño con el 4%. Los británicos comenzaron el lunes a despedirse de su reina pasada, Elizabeth II, informa la agencia de noticias AFP.
Una larga procesión encabezada por el rey Carlos III y sus 3 hermanos llevó el féretro de la difunta monarca hasta la Catedral de Saint Gilles en Edimburgo, capital de Escocia. Tras una ceremonia religiosa, se abrió la primera capilla ardiente que durante 24 horas permitirá a los escoceses despedirse de su reina. Mientras tanto, el país continúa con el protocolo de instalación del nuevo rey, que el lunes se dirigió por primera vez al Parlamento en Londres.
Al presentarme hoy ante ustedes, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias vitales a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal para la mejora de todos nosotros.
Su féretro permanecerá en la Catedral de Edimburgo hasta la tarde del martes. Luego, un avión transportará sus restos a Londres para varios días de homenaje popular y el funeral de Estado el 19 de septiembre, al que seguirá su entierro el mismo día en Windsor. Se estima que unas 750.000 personas podrían querer despedirse de la monarca en la abadía de Westminster, en el centro de la capital británica. Las exequias de la soberana contarán con la presencia de decenas de dignatarios mundiales, además de representantes de otras monarquías del mundo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda,
¿qué me vas a contar ahora?
Te voy a contar de algo. Por eso es que cuando tú entras a un museo, las obras de arte tienen que estar protegidas. Algunas le ponen, como a la Mona Lisa, un cristal anticañonazo, y algunos cuadros están protegidos por personal, una cinta que no te deja acercarte. Y este es el caso de que un día como hoy, en el año 1975, el famoso cuadro de Rembrandt, La Ronda de la Noche, fue acuchillada por un desequilibrado mental. Una pena. Pero, nada, son las cosas de la vida. Por eso es que, como te dije, hay museos en los cuales ya tú empiezas... Bueno,
tienen protección.
Claro que tienen protección. Y nada, esto pasó un día. También un día como hoy del año 1985 en Japón se lanzó el Super Mario Bros. ¿Tú has jugado con el Super Mario?
Sí, presenta lo que viene ahora.
Sí.
¿Presenta?
Espérate, vieja, que de aquí a las 9 falta.
No, pero...
¿Cuál es el apuro que tú tienes? Tomás Cardoso, adelante. Bueno,
oye, de vieja nada.
No. Cuidado. Él no me respeta para nada. Entonces quiere que yo viva a su aire. Es esa lentitud aplastante. No. Si Tomás está ahí, presenta a Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo. Un gusto acá estar con ustedes. Vamos a estar hablando hoy extensamente en Cuba al Día, del Festival Culinario de Varadero.
Ya hablamos de eso aquí en la primera media hora y estoy viendo las fotos y se las enseñé a mi colega Alfredo y le dije, parece mentira que esa comida podían tener los cubanos al alcance de la mano, pero no es así.
Bueno, mientras que el Festival Culinario de Varadero está viento en popa y a toda vela, el profesor de la Universidad Johns Hopkins University, Stephen Hanke, que se dedica a actualizar quincenalmente el tema de la inflación y la economía mundial, ha colocado entre el periodo del 21 de agosto y el 8 de septiembre, Cuba alcanzó el 158% de inflación, la segunda tasa de mayor crecimiento de inflación en el mundo después de Zimbabue. Esto es según la Johns Hopkins University. Y en ese sentido, ya el dólar, porque tenemos que explicarle, Exilio y Alfredo, a los cubanos que el gobierno cubano le soltó la papa caliente de alimentar al pueblo al cuentapropismo. Sí. Ese cuentapropismo que le dan golpe, que le confiscan, le venden, le quitan los tres aguacates, pero de
que
ahí...
Le ponen multas.
De ahí vive el pueblo cubano, porque el Estado, fuera de la libreta de racionamiento, no es capaz de abastecer más nada. Sin embargo, ya vemos el Festival de Varadero, los hoteles sí están bien abastecidos y estos son corporaciones estatales, sí, como las que venden en online de Estados Unidos, compran los perniles, las piernas de jamón, sí, y llevan a Cuba. Ahora, lo que está pasando en la concreta, y es lo que vamos a hablar en Cuba al día de hoy, Exilda, ya estaba costando 350 pesos una libra de carne de cerdo, 800 pesos
no
un litro de aceite.
No,
sí, señor, 350 pesos. Y por ahí están los cubanos alándose los pelos porque no saben cómo van a resolver.
A ver cómo van a subsistir y cómo van a llegar a fin de mes.
Bueno, ese es el tema de hoy. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Pero por qué? Este niño está nervioso, está muy nervioso.
Por culpa tuya.
Hay cosas que no haya y entonces se pone tan nervioso.
Sí. Mira para el piso.
No.
¿Tú ves la culpa en el piso?
No.
La culpa la tienes tú. La culpa no cae al piso. Alguien la recoge.
No, me toca a mí siempre. Durante estas horas contigo yo sé que me toca a mí. No hay problema, yo asumo.
¡Exilda! Celebridades que nacieron un día como hoy. Gente que hizo historia. Un día como hoy de 1766 nació Samuel Wilson, embajador de carne estadounidense. ¿Y quién fue este señor conocido por ser la fuente? Embajador de carne.
Eso es una profesión, eso se estudia.
Bueno, eso no se estudia en Cuba ahora, porque tú sabes que ahora no hay ni envase ni lo otro.
Ni hay carne. En fin, sigue.
A ver, porque los niños en la escuela no le ponen a deletrear la palabra carne.
sigue.
Ay, Dios mío. Bueno, Samuel Wilson fue la fuente de inspiración para la personificación del conocido Tío Sam. Tío Sam es ese señor que está con el sombrero, con las estrellas, y su chivo blanco y su saco azul y su lazo rojo, señalando así que dice, I want you, y es la personificación nacional de los Estados Unidos. Este señor fue el personaje que inspiró a este Tío Sam. Bueno, un día como hoy también nació del año 1813, estos son nacimientos de hoy, 1813, el general del ejército federal de los Estados Unidos, John Sedgwick. Este general, algo curioso, muere de un disparo en medio de la guerra, en la batalla de la Espesura, una batalla que fue uno de los enfrentamientos bélicos de la Guerra de Secesión, muere por el disparo de un francotirador. Ahora, escuchen esto, su muerte ocurrió en el año 1864. El francotirador que en aquella época le dispara estaba alrededor de un kilómetro de distancia. Y el general Sedgwick dijo, no podrán acertar a un elefante a esta distancia. No terminó de decir la frase, la bala le entró por el ojo izquierdo y murió en el acto. Cosas nada de la historia. Nació un día como hoy, también del año 1851, Walter Reed, médico del ejército de Estados Unidos, que dirigió el equipo que confirmó la teoría del científico cubano Carlos J. Finlay de que la fiebre amarilla se transmitía por el mosquito Aedes aegypti en vez de contacto directo. Obviamente, el doctor Walter Reed es una celebridad que se le rinde el respeto a los Estados Unidos. De hecho, hay un hospital en este país que cura veteranos de la guerra que lleva el nombre del doctor Walter Reed, que está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, Walter Reed. Un nacimiento de una persona muy, muy, muy cercana a la historia cubana. Este señor nació en La Palma, en Pinar del Río, el 13 de septiembre de 1881. Tuvo la particularidad de que fue médico, fisiólogo, pero también político cubano. Estamos hablando del presidente de la República de Cuba, don Ramón Grau San Martín, que fue presidente del 33 al 34 y después del 44 al 48. Hay una anécdota que Grau San Martín se levanta un día por la mañana y dice, déjame ver qué es lo que dice la prensa de Trujillo, y en primera plana del periódico que toma en sus manos decía un titular ofensivo, pero el titular ofensivo no era hacia Trujillo, era hacia él. La moraleja del caso es que en aquella época republicana la prensa tenía la libertad de criticar al presidente de turno, Grau San Martín. Se rió del titular que había en el periódico y obviamente no la emprendió contra la prensa. Eran otras épocas. Ramón Grau San Martín. Nació un día como hoy, también del año 1903, una de las actrices mejor pagadas en la industria del cine entre los años 30 y 40. Fue la mejor actriz pagada en el año 38 y 42, Claudette Colbert. El Instituto de Fílmico Americano hizo una votación en el año 99 y le otorgó póstumamente a Claudette Colbert la posición duodécima estrella femenina más grande del cine clásico. Hizo películas notables como Cleopatra y The Palm Beach Story. También ella ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz por la película Lo que sucedió una noche. Esta película, que trabajó con Clark Gable, fue una de las últimas comedias románticas que se hizo en Hollywood antes de que empezara a hacerse respetar el código Hays. ¿Qué cosa era este código Hays? El código Hays era un código de producción cinematográfica que te decía lo que podías hacer y lo que no podías hacer. O sea, incluía reglas restrictivas. Por ejemplo, Exilda estaba haciendo una película romántica y se iba a besar con el actor y entonces le decían, ¡corte! Deja esa pegazón, Exilda. El beso tiene que ser un poquito más discreto. Exilda, claro, metida en el papel.
En el personaje.
En el personaje. Iba a coger el tipo por el pelo, alárselo y meter. No, vamos a hacerlo así.
El
código Hays era un código muy respetable que tú no podías hacer esas
censurador,
cosas.
Dilo con todas las palabras censurador.
No, era un código conservador que tú no podías estar en el recholateo ese. Podías estar en ese recholateo. Bueno, en fin. Claudette Colbert nació un día como hoy también y seguí. Qué bonito que el abanico ese.
No llega aquí. Toma, échate fresco. Tengo que prestarle el abanico, señores. Un abanico que le va perfecto con la ropa que tiene puesta hoy.
Ave María, qué calor.
Serrano se echó fresco un día con un abanico.
Ese tono marfil te queda perfecto con esa ropa. Perfecto.
Lázaro, por ahí no viene una onda polar, viejo.
Sí, te voy a hablar de la onda polar.
Mándala para acá, para el estudio. Mándala para el estudio, por favor.
No, por eso te voy a decir que conjugues el verbo recholatear.
Sí.
Entró una persona. Yo recholateo, tú recholateas. ¿Cómo es?
Sí, recholatea.
No le voy a prestar más el abanico, tú vas a ver.
Bueno, pues sí, Alfredo, te voy a complacer. Vamos a hablar de la onda polar, porque mira, Alfredo y Exilda. Bueno, Exilda primero y Alfredo.
Como tiene que ser, sí, como claro. Tiene, no, que,
como si tiene que ser.
Pues si sale un perro que muerde la que vaya adelante.
Esta mañana, desde un centro de bajas presiones, hablando de la onda polar, sobre el estado de Pensilvania, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío moderado, ¿qué te parece? Mira, ya en septiembre 13, moderado sobre las costas de Carolina del Norte. Penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale a la bahía de Pensacola hasta las costas de la Luisiana, de manera que ya está prácticamente metido ahí en el Golfo. El frente frío, y esto es lo más importante, de la región de la Luisiana, llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las vecindades de Tampa y Fort Myers, estimulando los... No va a llegar aquí, no, al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba, pero estimulará los nublados y las lluvias desde el sur de la Florida hasta la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Aunque se quede por ahí arriba, va a estimular la actividad aquí. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 24 y los 27. Las máximas en hora de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exil de Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana.
Y gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que todavía les queda tiempo para escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Como siempre les digo, si tienen una cuenta en Twitter, pues síganos como Tempranito Martí. Y Jaco tiene un teléfono escondido en algún lugar. ¿Dónde está? 10 números, no, chicos.
Lo dejé en la mesa. En el...
Pero te sabes el número.
De aquí. Aproveche lo que queda de Bella Voz de Viñoli a esta hora, a las 8:31, al 305-437-7118. 305-437-7118.
Pero acredito lo hace mejor.
Y mira a Teudy de Zorro como se ríe. Como le ríe la gracia a Coronel Sanders. Está bien.
Presenta lo que viene ahora, no te busques problema.
Seguimos con los cumpleaños. Gente famosa que nació un día como hoy. Exilda, tuviste películas de James Bond, una del año 77, La espía que me amó, o viste Moonraker, o viste Tiburón, o viste El jinete pálido, o Fuerza 10, o Happy Gilmore. Hay un actor que trabajó ahí que la gente lo recuerda primero por su estatura, Richard Kiel. Richard Kiel medía 2 metros 17 centímetros, y en algunas películas que se fajaba, él era el que hacía de malo. Se ponía unos dientes, exacto, Teudy, se ponía unos dientes metálicos y se fajaba con, bueno, la película, con James Bond, con este y con el otro. Ese actor nació un día como hoy. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, después voy a seguir con la lista de gente que cumple años, que es larga, así que me voy a tener que apurar. Bruno, si quieres no digas las noticias porque tengo que seguir diciendo a gente que cumple años.
Bruno, bueno, lo que le corresponde a usted, no le haga caso a él.
Bueno, voy a tratar de mantener mi balance emocional aquí, pero pasemos a las noticias. Médicos residentes en la región oriental de Cuba declararon a Radio Martí que persisten los problemas en la campaña antivectorial para enfrentar el brote del dengue. Tomás Cardoso informa.
Médicos cubanos que residen en la isla alertan sobre la crisis en hospitales y otros centros asistenciales debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país. Esto en medio del anuncio de las autoridades de salud pública que la compleja situación epidemiológica empeorará en octubre y noviembre. Desde Songo-Lamay, el doctor Roberto Serrano califica de caótica la actual situación del dengue.
Ya la situación está llena, porque aquí no hay recursos ninguno. No hay sistema de ambulancia, una ambulancia para el municipio. No hay medicamentos, ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues imagínese usted. Han muerto ya varios pacientes por dengue hemorrágico.
En Palma Soriano, la enfermera e intensivista Niurka Carmona señaló.
Ya habilitaron dos escuelas porque el Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba ya está colapsado totalmente. Aquí no hay nada, ningún antihistamínico. Aquí no hay nada, dipirona. Aquí no se está fumigando en Palma en ninguna parte. Aquí las calles están llenas de basura porque no hay combustible. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí.
El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advierte sobre las pésimas condiciones existentes actualmente para enfrentar el brote de dengue.
Podemos asegurar que el dengue está fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales, es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles.
No hay medicamentos en los hospitales ni tampoco capacidad para enfrentar el incremento de los casos del dengue, aseguró desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Cada día aumenta más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales y la acumulación de basura es tan grande y nada de esto se resuelve. Cuando las personas acuden a los hospitales, no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, no hay medicamento.
Y desde San Luis, en Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación actual.
En este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Es realmente una situación bastante difícil. No hay una buena labor higiénico-epidemiológica. Es deprimente, deplorable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un agente de la seguridad del Estado de la ciudad de Pinar del Río acosa al opositor Julio César Góngora. Sus amistades también son víctimas del órgano represivo. La denuncia del activista en el siguiente audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a continuación.
A mí me mandaron los medicamentos para mi enfermedad, que son varias enfermedades. Yo tengo un EPOC, yo tengo una osteomielitis crónica de Pepi, yo tengo una cistostomía hecha. Yo estoy en una silla de ruedas y tengo una enfermedad celíaca. Tengo que tener medicamentos para mis enfermedades crónicas perennes. Y ya en varias ocasiones me han quitado los medicamentos. Y entonces opté por la opción de mandarlo en casa de un amigo mío. Él me los trae y al otro día se personifica en casa de mi amigo, el oficial Otoniel Alejandro, para dejarle unas cuantas amenazas. Como que si esos medicamentos, que si el envase, que si echan algo dentro, que el culpable va a ser él, que si pasa algo estás cometiendo un delito, que aquí los buenos somos nosotros, simplemente por esa persona, que es un amigo mío hace 20 años, que no tiene nada que ver con la oposición, y van a su casa y lo amenazan nada más que por traerme los medicamentos a mi casa.
Israel y Alemania suscribieron un acuerdo sobre defensa aérea y abordaron el tema del pacto nuclear de potencias mundiales con Irán. Jorge Orellana informa.
El canciller alemán Olaf Scholz, que firmó un acuerdo con Israel, afirmó este lunes que el restablecimiento del pacto nuclear con Irán es el camino correcto y que los negociadores europeos mantendrán la paciencia después de que este fin de semana Francia, Alemania y el Reino Unido acusaran a Teherán de falta de cooperación. El canciller alemán Olaf Scholz dijo:
"Wir sind uns einig mit Israel. Der Iran darf keine Atomwaffen erlangen."
Estamos de acuerdo con Israel en que Irán no debe adquirir armas nucleares. Para ello estamos convencidos de que un acuerdo internacional que funcione sobre la restricción y el papel del programa nuclear iraní es el camino correcto a seguir.
Bedauere, dass der Iran bisher nicht zu einer positiven Antwort auf die Vorschläge des europäischen Koordinators gelangt ist.
Lamento que Irán aún no haya dado una respuesta positiva a las propuestas del coordinador europeo. Dijo. Por su parte, el primer ministro de Israel declaró que el levantamiento de las sanciones contra Irán llevaría aparejada una ola de terrorismo tanto en los países vecinos de la región como en Europa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La organización civilista Human Rights Watch denuncia la violencia de la Junta Militar de Birmania contra personas que fueron detenidas. Hubo numerosas muertes de presos desde que la Junta Militar tomó el poder en febrero del año pasado, advirtió la entidad. Human Rights Watch declaró que tiene evidencias de que 6 activistas murieron recientemente cuando estaban o se encontraban arrestados en un caso donde probablemente hubo tortura y ausencia de servicios de salud. La Junta Militar birmana es realmente cruel, añade la organización. Ucrania y Rusia están interesadas en la propuesta de crear una zona de protección en torno a la central nuclear de Zaporilla, así lo informa Radio ONU.
Ucrania y Rusia están interesadas en la propuesta del Organismo de Control Atómico de la ONU de crear una zona de protección en torno a la central nuclear de Zaporilla, controlada por Rusia, dijo el lunes el jefe del organismo, Rafael Grossi. Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de los bombardeos en la mayor central nuclear de Europa, que han dañado los edificios cercanos a sus 6 reactores y han supuesto un riesgo de catástrofe nuclear. He visto señales de que están interesados en ese acuerdo, dijo Grossi en una conferencia de prensa al ser preguntado por el progreso de las conversaciones. Lo que veo son 2 partes que se comprometen con nosotros, que hacen preguntas, muchas preguntas. Entre los temas que se están discutiendo se encuentra el radio de la zona y el papel del personal del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 2 funcionarios de esa agencia de la ONU están actualmente destinados en la central.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento noticioso. Rápidamente, porque estoy bajo presión de Exilda.
Yo nunca te he presionado.
Sí, tú mismitica me presionaste.
Jamás en la vida. ¿Cuándo yo te he presionado?
Ahorita que me estás abriendo los ojos.
Ah, pero yo no, yo te llevo bien, yo te quiero mucho.
Con esa voz tú misma te traicionas.
Dale, yo no te presiono.
Está de cumpleaños. ¡Ay! Sonó cerquita. Me pasó cerquita.
Te asustaste.
Sí. Ese sonido le tengo miedo. En fin. Rápidamente, serio, porque este señor es serio. Está de cumpleaños hoy Oscar Arias, quien es abogado, economista, politólogo, empresario costarricense y además fue presidente de la República de Costa Rica en 2 oportunidades. Así que felicidades al señor Premio Nobel de la Paz. Oscar Arias también está de cumpleaños, bueno, no está de cumpleaños porque falleció, pero nació un día como hoy el músico, cineasta y pintor y poeta español Luis Eduardo Aute. Vamos a escucharlo. Políglota, por cierto, hablaba español, inglés, catalán, francés, italiano.
Ha sido muy tarde. Y nada más
nada más.
Bueno, pues nació un día como hoy ese gran cantante y compositor, Luis Eduardo Aute. Nació un día como hoy en el Reino Unido esta actriz de cine británica que responde al nombre de Jacqueline Bisset, ganadora de un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en serie. Muy bonita Jacqueline Bisset, está cumpliendo hoy, no voy a decir la edad, pero bueno, nació en 1944, saquen la cuenta, 78 años Jacqueline Bisset, y trabajó también en la célebre Casino Royal de James Bond, y bueno, pues bellísima, participó en muchas películas. Está de cumpleaños hoy también un cantante que perteneció a esta banda musical, compositor y guitarrista en Chicago, nació el 13 de septiembre de 1944, cantante del grupo Chicago. Señores, nació un día como hoy Peter Cetera. ¡Qué clase de voz! If you leave me now, you'll take away the biggest part. Bueno, pues tiene un montón de composiciones salidas de su pluma. Esta, If You Leave Me Now, es del año 1976. ...77 años está cumpliendo Peter Cetera. Si tú me dejas ahora, es el nombre de esa canción. Si tú me dejas ahora, Cinta.
Es de tu época.
Es
de tu época.
Estaba viendo Viñol y de tu época.
Pero es un tema fantástico.
Fantástico. Uh-huh. Está cumpliendo años hoy este cantante, Vinnie Appice, o Appice. Nació en 1957, músico estadounidense de las bandas Dio y Black Sabbath. ¿Se acuerdan de Black Sabbath? Ah, ¿la tienes ahí, Viñoli? Ahí, adelante.
El tiempo y las situaciones no las puedo controlar. Y quisiera que alguien me enseñara a reír.
A que recojo los dos papeles que tengo aquí.
Ay, dale, vete, vete, vete a dormir. A ver si te... A que refresque.
Black Sabbath, para los que no tienen buena memoria, no lo conocen, fue una banda británica de heavy metal creada en el 68. Como sonaba, señores, Black Sabbath. Yo no había nacido en aquella época, pero un tío abuelo mío me hablaba de aquello. Nació un día como hoy Andrea Echeverri, cantautora colombiana de la banda Aterciopelados. Aterciopelados, rock alternativo colombiano. Antes se llamaba Delia y los Aminoácidos, pero después cambiaron para Aterciopelados. Nació un día como hoy uno de los más grandes de todos los tiempos, Michael Johnson. Este atleta ganó 4 medallas de oro olímpicas y tuvo hasta los Juegos Olímpicos de Río en 2016 el récord de 400 metros con 43.18. Se lo rompió. White Van Nierick, Nicker, es el ¿qué dice el Cinta? Tiene que hablar, entonces me tengo que caer.
No, me da igual, yo soy...
Bueno, está de cumpleaños también el futbolista.
Tú no quieres que yo hable, yo no hablo y punto.
Fabio Cannavaro está de cumpleaños y Thomas Müller, el futbolista alemán, está de cumpleaños, y felicidades a Michael Johnson, ¿ya?
Me da tiempo.
Y bueno, está de cumpleaños Nené, brasileño también.
Y te callas. Bueno, vamos a hablar rapidito de este nuevo disco del veterano salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, que se llama Debut y Segunda Tanda. ¿Por qué? Porque él explica que incluye temas de varios artistas y géneros, pero que les ha agregado la frescura de la salsa, y que también son temas que él está reinterpretando y temas que ya había cantado anteriormente. En este disco aparece Quien No Ha Llorado Solo, En Defensa Propia, son escritos por Santa Rosa y un cubano que se llama Juan José Juanchi Hernández, y está Carta Sobre la Mesa, del también cubano Mucho Manolo.
A ti te pasa igual, aunque no estés segura, así tan de repente parece una locura. No quieres que se dañe la amistad que tenemos, confiesa que también te estás quemando en fuego. Y cuando yo te veo pierdo la delicadeza, se me olvida todo y me pasa por la cabeza confesarte que ya tu amistad.
Bueno, este es Gilberto Santa Rosa con su nuevo disco Debut y Segunda Tanda, con temas de cubanos como son En Defensa Propia, Quien No Ha Llorado Solo, y este de Mucho Manolo, Cartas Sobre la Mesa.
Somos adultos, no hace falta esperar.
Y cuando son las 8 y 48 minutos de la mañana, ahora que refresco, ahora es que tú vienes, ¿eh? ¿Por qué no viniste antes?
Oye,
buenos días.
Así no se te recibe aquí en Tempranito. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo
gracias
están?
Por venir, ¿no es así?
Claro, claro, y un saludo para toda nuestra afición cubana, especialmente a ustedes.
Una agresividad.
A Xilda y a El Jaco. Le encanta el boxeo. ¿Tú crees que todavía tenga la oportunidad de practicar el deporte?
No,
de los puños?
No.
Es cuarentón, es corto, todavía
no,
puede.
¿Qué cuarentón? No, hijo, no. Por favor, él solo ha quedado para tirar fotos, sí. Y más nada. Y entonces viene y me las enseña acá.
No, pero no importa, entonces lo mandamos de actor para Hollywood.
Tampoco.
Ahí sí doy el plan.
Tampoco.
Ahí da la talla.
Tampoco.
Sí, yo creo que ahí.
Como Moby Dick.
Da la talla, ¿verdad?
Como Moby Dick.
Sí, que me coma la ballena, aunque sea.
Sí, aunque sea.
Bueno, señores, vamos a comenzar con las Grandes Ligas de béisbol, y Teudy me señalaba de que aunque Gurriel está muy mal, es uno de sus peloteros preferidos, Yuli Gurriel. El inquieto no, el inquieto es yanquista 100%, así que Viñoli, ¿sigue siendo yanquista o del San Luis? No, él sigue de Nueva York. Dice que siempre, a través de generaciones, siempre simpatizó con el equipo de la Gran Manzana, desde que era pequeñito allá en la parte central de Cuba, en lo que era lo que se conoce como la antigua provincia de Las Villas. ¿Qué equipo tenía Las Villas? Con Antonio Muñoz, con Chaito, con Olivera, con Sandalio Hernández, con Lázaro Pérez.
Jova.
Con Jova, tremendo equipo. Pero nos vamos a la parte central también, porque anoche Yuli Gurriel al menos conectó su doble número 36, impulsó una, y su equipo de los Astros de Houston derrotó por blanqueada 7-0 a los Tigres de Detroit. Éxito número 15 para Valdés, el muchacho de República Dominicana. El tunero Jordan Álvarez, ese es el equipo de Taudi, Las Tunas, todo lo que sea, Granma, Las Tunas, Holguín, Santiago Guantánamo, esos son los equipos del indómito, como decimos, ¿no? Teudi. Bueno, anoche Jordan conectó dos hits, aumentó su promedio ofensivo a 293. En una doble cartelera, los Marlins dividió honores con el equipo de Texas. A primera hora ganó Texas 3-2 con el doble número 27 del avileño José Adolis García, que anotó una carrera. Y a segundo turno, los Marlins en un festival de batazos 10-6 a Texas. Aquí José Adolis también disparó un doble, su número 28 de la temporada. José Barrero García, el torpedero habanero, conectó un sencillo en tres turnos, pero su equipo del Cincinnati sucumbió 6-3 ante el equipo Piratas de Pittsburgh. Y los Dodgers, viento en popa y a toda vela. Hace un par de noches jugó Miguel Vargas en primera base, pero anoche no lo hizo. Los Dodgers 6-0, el equipo de Arizona sigue en primer lugar, el equipo de Los Ángeles en el oeste, y con el mejor récord en toda la MLB, 97 victorias con 43 derrotas. Hoy martes, dos cubanos en el montículo. El cubano-americano Alec Manoah, lanzando a la 1 de la tarde hora de Cuba por el Toronto en su casa ante Tampa, y un poco más temprano, 12:35 de la tarde en Cincinnati, los rojos que jugará contra el equipo del Pittsburgh, que va a depender del joven prospecto cubano Johan Oviedo. En la Liga Americana, los líderes Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a la Eurobasket, que se realiza ya en el viejo continente, bueno, Serbia eliminada y Finlandia sorprendió con una victoria sobre el equipo de Croacia. Italia eliminó al equipo de Nikola Jokic, 86-84 al equipo de Serbia. Y la selección argentina de básquetbol derrotó a Brasil por 75-73 en la final de la FIFA de las Américas y se consagró campeona del torneo continental. Y bueno, en cuanto a la UEFA Champions League, hoy una buena cifra de partidos y el Barcelona visita hoy martes, el partido comenzará a las 3 de la tarde hora de Cuba, el Bayern de Múnich en la segunda jornada de la Champions League, en una emocionante vuelta con el polaco Robert Lewandowski, que encabeza la tabla de goleadores del campeonato continental. Hoy, reitero, Barcelona contra el Bayern de Múnich, selección con la cual jugó durante muchos años el polaco Robert. Y en cuanto a los otros partidos de hoy martes, el Bayer Leverkusen a las 3 de la tarde, bueno, todos estos partidos serán a esta misma hora, contra el Atlético de Madrid, el Club Brujas ante el Porto, el Liverpool frente al Ajax de Ámsterdam y el Marsella de Francia contra el Frankfurt. Y la selección de fútbol de Ecuador puede ser expulsada del próximo Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022 ante nuevas evidencias de que uno de sus futbolistas, en este caso Byron Castillo, utilizó un falso certificado de nacimiento, según aseguró ayer lunes el tabloide de Gran Bretaña Daily Mail. El Daily Mail publica la grabación de la que asegura que es una conversación entre el futbolista Castillo e investigadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde Castillo dice que nació en 1995 y 1998. Es una lástima que Ecuador no vaya al Mundial de Fútbol. Más deportes, 11:30 en punto, en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 55 minutos de la mañana. Estamos ya en los minutos finales de este programa Tempranito y de mañana.
Y dice Teudy que se acabó. ¿Tú eres el hombre?
Sí.
Bueno, eso dice la Orquesta de la Luz. Me parece que no, dicen que no.
La Orquesta del Calor.
La Orquesta del Calor, dicen que no, que tú no eres el hombre, que no era contigo el tema, que el título no va contigo.
Ah, no va conmigo.
No, que tú no eres el hombre que va a resolver nuestros problemas aquí. No. Tú eres el hombre, la Orquesta de la Luz, y los esperamos mañana.
Mi boca vuelve a arder, me entrego al darte. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.